pero algo me dice que ya no, bebé. Acá pensando que eres.
Gócenla, siéntanla, disfrútenla. Súbele, Willy.
No, bebé. Esta marca te le digo, está loca, me tiene jodido. Y Cato me dice, también tengo uno jugando conmigo. El culo grande, los ojos feos. El pelo lacio, tatuaje en el cuello. La pierna larga cuando la beso.
Para. Tatuaje en el cuello.
Sí.
El pelo negro.
Sí.
De silicona.
Sí.
Se vieron anoche.
Sí. We've been fucking dancing, girl.
Tú por la noche, yo por el día. ¿Quién lo diría?
Yo acá pensando que era el único. Pero algo me dice que ya no, bebé. Yo acá pensando que era el único. Pero algo me dice que ya no, bebé.
Está pensando que era el único. Pero algo me dice que ya no, bebé. Ya está pensando que era el único. Pero algo me dice que ya no, bebé.
Bueno, hoy, cuentavientes, les voy a dar una felicidad. Porque yo creo que parte de las obsesiones de los seres humanos, hombres y mujeres, sin duda alguna, es el pelo. ¿A ti te importa tu pelo?
Sí, claro.
Siento que cero.
No, hombre, cero.
Siento que a ella cero le importa, Dani.
No, Marta cree que importarte es peinártelo diario y todo ese rollo. Pero, ajá, por ejemplo,
sí,
desde hace más de 10 años,
sí,
solo una
sí
persona me toca el pelo.
Okay.
Solo una.
Ok. ¿No? Pero...
Desde que me lo quemó.
Yo nunca te he oído de me voy a poner una mascarilla en el pelo.
No, sí, muchísimas.
Ah, no me digas.
Muchísimas.
Fíjate.
Willy, muchas gracias, Willy y María.
Ah, no, ponerte mascarillas no es ir cada vez que vas a salir.
No. Me dan un tratamiento, compro un tratamiento nada barato.
Ajá, nada barato.
Y me unto mis menjurjes.
Te
claro
pones tus menjurjes. Oigan, es que hoy, para la felicidad de todos ustedes, está con nosotros Daniel Ash. Daniel lo conocen muy bien, lo conocen muchas. Mira, te digo una cosa, Dani. No hay comida, cena, evento al que yo vaya que no acabemos hablando de algo de piel y que me digan, es que hija, ve con Dani. Me hagas decirles, les digo una cosa, Dani es más mi amigo
claro
que de ustedes,
Claro.
Ustedes serán sus pacientes, pero Dani es mi amigo. Amo esa canción. ¿Qué canción es esa?
Igual de...
Departamento, buenísima, qué buena canción. Ok, Dani Ash es dermatólogo, es tricólogo, es expresidente de la Sociedad Mexicana de Tricología y de la Sociedad Internacional de Tricología. Y a lo que hemos explicado muchas veces en el programa es que el tricólogo es el dermatólogo que tiene aparte una subespecialidad en pelo. Eso es tricología. Y es director de la Clínica Dermalomas en Bosques de las Lomas.
Ajá.
Y bienvenido, querido.
Gracias, Marta. Qué gusto estar, Rebe.
¿Cómo te va la ustedes vida, chico?
Muy bien. Muy contento de estar aquí con ustedes.
Oigan, es que un día, ahí te va la historia, porque es medio macabra, Dice Abel de la Peña, el cirujano plástico.
Sí.
Cuando ustedes ven a una persona por atrás, hombre, mujer, mujer, ¿cómo saben cuántos años tiene? Y todos, ¿cómo, Abel? Ajá, ¿cómo sabes si esa chava tiene 25 años o si tiene 56? ¿Cómo sabes?
Ajá.
Y todos nos quedamos callados.
Claro.
A ver, ¿cómo saben, cuentavientes? A ver, Uriel, si ves a alguien parado por atrás, ¿cómo sabes cuántos años tienes?
Bueno, obviamente...
No, no es por las nalgas.
No, estamos hablando del pelo. Del cuello para arriba, o sea...
No, güey, el pelo.
Claro, el pelo.
El pelo, pero es que es algo que uno no pensaría.
Exacto, claro, el pelo.
Que claro que hay pelo joven y pelo no tan joven.
Por supuesto, el pelo envejece como todo el cuerpo.
O sea, es que me trauma.
Eso.
A ver, el pelo por atrás de una mujer de 65 años, ¿por qué se ve diferente que una mujer de 30?
Porque ya no tiene hormonas.
Ajá.
Y acuérdense que las hormonas son las que mantienen al pelo brilloso, mantiene la cutícula limpia, mantienen el pelo sano. Entonces, la falta de hormonas lo hace quebradizo, lo llena de canas, lo hace que crezca menos, lo hace más delgado. Entonces, el pelo es mucho más delgado, mucho más quebradizo, y eso se llama envejecimiento del pelo.
Y aparte, ¿sabes qué? El pelo pierde brillo con la
edad. Claro. Se ve opacón.
Por la falta de hormonas.
Se hace más delgado, pierde el brillo. Se hace, es que no sé cómo decirte, un poquito grifo es la palabra.
Sí, sí.
¿Cuál es el término médico para decir eso?
Pues se hace quebradizo, ese es el término, quebradizo, opaco, como tú dices.
Sí.
Y se puede romper mucho más fácil.
Claro.
O sea, cambia totalmente el pelo, por eso los estrógenos en ese momento, que las mujeres ya no tienen suficientes estrógenos, son buenos y en ese momento los pierden.
El volumen.
El volumen nunca vuelve a ser el mismo.
Nunca.
Cállate.
Es claro.
Cállate los ojos.
Ahí estamos comprando extensiones.
Ay, no, qué barbaridad. A ver, entonces, vamos a hablar hoy con Dani, así, all things hair. Todo lo que tenga que ver con el pelo y voy brincando hacia cosas, preguntas que nos han hecho, que yo creo que les van a servir mucho a todos. Y si ustedes tienen preguntas para Daniel, échenlas ahorita. Pero si ustedes están preocupados por su pelo, Daniel es con el que tienen que ir. Y yo no me canso de repetirlo, pero cuando a mí se me empezó a caer por mi efluvio telógeno, y creo que lo platicamos hace poco el tema del efluvio, que es ese momento del año o a veces cada 2 años que los seres humanos como perros
mudamos
pelo. Bueno, yo dije, no, ya me voy a quedar pelona, es alopecia galopante. Ajá. Y fui con Daniel y me encanta contar esta historia porque creo que mucha gente cree que el tema del buen pelo o el mal pelo es un tema de, híjole, es que estás usando el shampoo incorrecto o la mascarilla incorrecta. Sí. It comes from within, o sea, viene desde adentro.
Claro. Por supuesto, el pelo está conectado con todo.
Entonces me mandaste a hacer estudios de sangre. ¿Qué querías ver?
Principalmente tiroides, hierro, que casi todas las mujeres lo tienen bajo, por las y vitamina D.
Y vitamina D. Entonces ahí voy yo, me hago los estudios de sangre, regreso y me dice Daniel,
Marta, tienes todo bajo.
Sí, claro. Me dijo, estás baja en hierro y estás baja en vitamina D. O sea, creo que es la primera vez que como que concienticé que la vitamina D existía y que era relevante. Eso fue hace como 5 años.
Muy importante. O sea, hoy los endocrinólogos la consideran prácticamente una hormona.
Claro.
Es súper importante y casi todos la tenemos baja.
Sí. Bueno, yo me he cansado desde hace 4 años de decirles, tómense 5,000, 4,000 unidades de vitamina D3 todos los días porque no saben la deficiencia que hay. Ahora, ¿qué tiene que ver la vitamina D3 y el hierro con la salud del pelo?
Los dos interfieren absolutamente en el ciclo del pelo y en el metabolismo del pelo. Uh-huh. Para que el pelo funcione bien, crezca, haga sus ciclos anágenos, que es el pelo que todos queremos, el grueso, el bonito, necesita de la vitamina D y necesita los nutrientes del hierro.
Ok. Entonces, si ustedes creen que van a salir adelante a puro shampoo y puro mascarilla, no, señores, tienen que ver cómo están sus niveles de hierro y de vitamina D3. Cierro ese corchete de la importancia que es la suplementación y saber cuáles son tus niveles de ambas cosas. ¿El zinc sirve para el pelo?
Sí, el zinc también se ha visto que hay ciertas personas con niveles bajos que también el pelo se vuelve, ahí sí, se vuelve quebradizo, se vuelve seco. El zinc también es un mineral necesario para el pelo.
Ok, entonces ya está. ¿Eso quedó claro? Ok, vamos al siguiente. Vamos a hablar de las canas, ¿ok? Porque hay gente muy canosa y hay personas que tenemos muy pocas canas.
¿Tú tienes ahí 4 o 3 que me...?
Sí, o sea, tengo unas canillas por ahí, pero yo podría no pintarme el pelo. Nada más en la raya de en medio, tengo ahí unas poquitas canas. Que no se arregle con el número 3 de L'Oréal y Media Excellence.
100%.
Punto y se acabó, pero el resto del pelo yo no me lo pinto.
Yo soy cana media, no atascado, pero sí mucho más que tú, obviamente.
Pero tú sí tienes a los lados.
Sí, claro, tengo a los lados y no tenía. Y luego ya, pues obviamente con la edad, me empezó a salir en esta partecita. Que esa es la parte
¿Cuál
más...
¿Cuál partecita es esa? Es que la gente no te está viendo, Rebeca.
¿Por qué no estás con donde yo hago así? ¿Qué es? En la orilla de la frente.
En la orilla de la frente. Yo a los lados tampoco tengo.
Ajá. Sí.
Pero pienso ahora, mi mamá no es canosa. mis hermanos no son canosos, entonces, ¿la cana es hereditaria?
Sí, la cana es 100% hereditaria, es muy genética. De hecho, tengo pacientes niños con canas.
¿Cómo?
Claro, hay pacientes, el otro día me fue un niño de 9 años con canas.
¡Ay, mi rey!
Las canas son genéticas.
Ajá.
Ahora, una parte es genética, que uh-huh. gente que no tiene ni una cana, pero también la liberación de radicales libres y el estrés oxidativo, todo lo que vivimos diario, el estrés, la contaminación, etcétera, hace que salgan canas.
Ok, ese rollo de, no, es que me sacó canas.
No, pero es así, me sacó canas verdes.
Sí, pero es por estrés.
Sí, sí, claro.
Porque la cana
hay una
se
historia
ve
de María Antonieta, cuando la degollaron, cuando a María Antonieta, un día antes de degollarla,
ajá.
se le puso todo el pelo blanco.
Del susto.
Del
sí,
estrés.
Del
y
susto.
Era una forma de alopecia areata, que es otra enfermedad, pero perdió totalmente el pigmento del pelo, se puso blanco y el pelo se le cayó.
Ok, ahí te va. Si le quitas una cana, te salen 7.
Mentira.
No, hombre.
100%, cero. 100%.
Cero.
Ajá. Mm.
Ok, me parece muy bien. A ver, siguiente gran mito de las canas. ¿Por qué las canas son amarillas?
Porque lo que se pierde, el pelo sigue siendo el mismo, pero lo que se pierde son los melanocitos. Entonces, el color de la cana, es por la queratina. La queratina del pelo es amarilla.
Es amarilla.
Por eso se vuelven amarillas. Aunque hay gente que encanece precioso en más colores blancos.
Hijo, yo tengo unas tías que el pelo blanco
divino.
Pero hay que cuidar mucho ese pelo. Ajá. Para que se siga viendo blanco, usamos shampoos morados.
Sí.
Los shampoos
correcto.
Morados contrarrestan, porque la cana real es, como dice Marta, es color amarilla por la queratina, que son las fibras de queratina que forman el pelo.
Por eso las matizamos.
Exacto.
Marta de Bailey Hair Tech tiene su shampoo Purple Platinum, para todos los que se decoloran el pelo y para los que tienen canas.
Exacto.
Que es divino, by the way.
Exacto.
Ok, regresando del corte, vamos a hablar de lavarse el pelo diario, no lavarse el pelo diario. Enfermedades autoinmunes, vamos a hablar de tintes, vamos a hablar de si usar una gorra, un baseball cap todos los días te tira el pelo. Vamos a hablar de el alcohol, vamos a hablar de las drogas. Y vamos a hablar cómo le haces, que hay que tomar, que hay que esprayarse, que hay que untarse para que te salga una melena de escándalo. Todo eso hoy con el gran Daniel Ash, dermatólogo y tricólogo de la clínica Dermalomas en Bosques de las Lomas. Al volver, no se vayan.
Síguenos en Facebook, Marta de Baile, y en Twitter, @MartaDeBaile. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile, en W. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente?
¡Oh, my God!
Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Lo voy a decir como es, porque no hay cosa más horrenda que la gente egoísta y envidiosa. Ok, ¿saben quién me tiene mi pelo espectacular? El doctor Daniel Ash. Es dermatólogo, es tricólogo, está aquí en la Ciudad de México, por si alguien ocupa. Y hoy vino Daniel a hablar de los mitos y las realidades de la caída del pelo. Ya hablamos del hierro, ya hablamos de la vitamina D3, ya hablamos de las canas. A ver, hay grandes mitos, Dani. Usar gorra, así, esos que andan con gorra de béisbol todos los días, sobre todo los hombres, ¿no? ¿Te tira el pelo?
Eso nos preguntan mucho. No, no tira el pelo.
¿No tira el pelo?
No tira el pelo. La gente piensa que porque ocluye el folículo y está tapado y no sé qué, no tira el pelo. Al contrario, incluso cuando estén al aire libre, tienen que usar gorra porque lo que sí tira el pelo es el sol. Los ¿cómo? Rayos ultravioleta, claro, los rayos ultravioleta hacen mucho estrés oxidativo y eso sí tira el pelo. O sea, es uno de los factores que empeora mucho la calvicie.
Y entonces si te la vives en el mar o si vives en lugares calientes donde hay unos soles impresionantes, ¿qué haces?
Tienes que usar gorra todo el tiempo, lo más que puedas, o sombrero, porque sí, es al contrario. Entonces el gorro es un mito que tira más el pelo, eso nos lo preguntan mucho. Hay que usar gorro o sombrero siempre que estén al aire libre. Hay
ya.
que proteger la piel cabelluda de los radicales libres y del daño solar.
Ok, vamos con el siguiente gran mito. Lavarse el pelo diario.
El pelo se tiene que lavar diario o máximo un día sí, un día no. Estas señoras que antes iban y que el salón de belleza y el copetón y que, que una vez a la semana se lavaban el pelo, eso solo provoca más seborrea y hace que se caiga más. El pelo se tiene que lavar diario o un día sí, un día no, si es que se les reseca mucho. Porque sobre todo las pacientes que tienen pelo chino o muy curly, se les reseca más. Entonces, un día sí y un día no como máximo.
Ok, ¿cómo sabes qué shampoo es el correcto para tu tipo de pelo?
Va a depender de si el pelo es lacio, ondulado o chino. Va a depender si tienes caspa o no. Va a depender qué tanto lo pintas, qué tanto, porque si no se van decolorando y maltratando mucho. Va a depender, acuérdense que los sulfatos están satanizados.
Amo los sulfatos.
Exacto.
Amo los sulfatos. Diles qué son los sulfatos.
Los sulfatos es lo que limpia el pelo, es lo que mantiene el pelo limpio. Y la gente los sataniza porque pueden resecar a veces la fibra capilar. Es diferente hablar de la piel cabelluda, el cuero cabelludo, hablar del pelo, que es la fibra capilar. Entonces, los shampoos con sulfatos, yo también los amo, se deben de usar, y las que los usan poco, tienen que usarlo por lo menos una vez a la semana para limpiar el pelo. Nada de que sean nada de sulfatos. Los sulfatos no hay que satanizarlos.
Ok. ¿Qué es lo que se lava? Esto es muy interesante. ¿Se lava la piel de la cabeza o se lava el pelo?
Muy buena pregunta. Se lavan las dos cosas, pero a veces usamos shampoos diferentes. ¿Por qué? Para la piel cabelluda o cuero cabelludo es donde más caspa hay, donde más se acumula la grasa, el sebito, todo. Entonces ahí es donde mandamos más shampoos con sulfatos o shampoos antiseborreicos. Y para el pelo usamos shampoos que sean más nobles, más suaves y usamos los acondicionadores. Entonces, sí a veces separo en los pacientes, es decir, te vas a poner este shampoo para lavar la cabeza y este otro shampoo para que tu pelo siga sano, limpio, bonito, con acondicionador.
Ya.
Entonces, hay que lavar las dos cosas, pero a veces separamos los shampoos.
Ahora, los que tenemos el pelo normal.
Esos, un solo shampoo para todo.
Para todo. Sí. Pero a ver, voy a volver a hacer el ritual. Yo cuando me lavo el pelo, en lo que yo me concentro es en lavarme la cabeza, la raíz del pelo. Ya con lo que sobra, me lavo el resto del pelo, que ahorita lo tengo particularmente muy largo, pero yo no me echo shampoo así de la botella al pelo. Me lo echo en la cabeza.
Exacto. Eso es lo que hacemos todos los que tenemos pelo normal. Pero cuando tienen, por ejemplo, mucha caspa en la piel cabelluda, tienen que usar un shampoo para caspa, pero si lo usan en el pelo, se va a resecar horrible. Entonces, en piel cabelluda normal, en pelo normal, como dice Marta, un shampoo para todo. Pero hay gente cuando tiene mucha caspa que separa el shampoo para la cabeza, que es donde está la caspa, y en el pelo ya les dejo un shampoo más suave que mantenga muy bonito su pelo.
Ok, ahí te va una pregunta buenísima. Y esto es para todos los hombres que están allá afuera. Para todos los hombres que usan gel en el pelo como si se fuera a acabar, ¿esto tiene consecuencias?
No, el gel, el spray, el mousse no te van a dejar calvo. Eso también es importante. Estos son factores externos. Entonces, mientras ustedes laven bien su piel cabelluda con su shampoo normal y usen gel, spray, mousse, esos solo son factores externos que van a dejar más acondicionado su pelo, pero no te van a dejar calvo.
No te dejan calvo.
No.
Ahora, sí te seque el pelo, porque los sprays, los mousse y los geles, si no lo sabes escoger bien, tienen alcohol.
Claro, sí te seca el pelo, por eso es muy importante lavarlo diario, para que al otro día, o si los que se lavan el pelo dos veces al día, se limpie ese exceso. Ya. Pero seca la fibra capilar.
Claro. Ok, ahora vamos con la pistola, la tenaza, la plancha de pelo. Uno no puede, tú no comprendes porque no traes el pelo hasta las nalgas, Daniel.
Exacto.
Pero a ver, todas nosotras que sí nos peinamos diario,
¿sí?,
no podemos vivir sin la pistola de pelo, la tenaza y la plancha. No podemos.
Exactamente. Muy buena pregunta. No te van a tirar el pelo. Okay. No te van a dejar calvo.
Ajá.
Lo que puede pasar es que te rompan el pelo. ¿sale? Hay gente, no a todo el mundo le pasa, se le rompe el pelo. ¿Cómo sabemos si el pelo está roto? No crece. Esa es la clave. Cuando el pelo no crece, se llama tricorrexis nodosa y tricoptilosis, y eso es que el pelo se rompió y no crece. Eso sí puede pasar en algunas personas que abusan del uso de tenazas, pistola. Acuérdense que hoy en día ya se sabe, y esto no sé si ya lo hemos comentado, Marta, es mejor secarse el pelo, para que no se les olvide esto, con la pistola en aire frío, temperatura ambiente, que secarlo al aire libre.
¿Por qué?
Porque se sabe que se maltrata menos.
¿De verdad?
Esto salió hace poco, un artículo. Entonces, sequen el pelo con la pistola.
Púrenlo, sí.
Sí, pero a la pistola que esté como a 10 o 15 centímetros con aire frío o a temperatura ambiente, es mejor que secarlo al aire libre y que dejen que se seque solo.
Oye, yo me acuerdo la primera vez, no sé quién de mis hermanas intentó salir de mi casa con el pelo mojado y mi mamá la regresó literal casi de los pelos. Y le dijo, uno no anda en la calle con el pelo mojado.
Por supuesto.
Y nos acostumbraron siempre a que uno, bajo ninguna circunstancia, sale a la calle con el pelo mojado.
Exactamente. Y también es muy importante aclarar, todas las que se duermen con el pelo mojado,
ajá,
eso hace mucho daño al pelo. Lo rompe, lo maltrata y aunque no lo crean, sale más caspa. Porque se acumula toda la humedad ahí. Entonces, esas que en la mañana se agarran el pelo y se hacen su chonguito y salen con el pelo empapado y se van a trabajar, eso no es bueno. No ayuda a su fibra capilar.
Pero tú se andabas siempre con el pelo mojado, agarrado.
Exacto. Ahora seco siempre.
Seco. Okay. Exactamente.
Oye, y si tienes el pelo trozado.
Sí.
Y no te está creciendo, ¿qué tienes que hacer?
Bueno, ahí tenemos que usar tratamientos capilares. Tenemos que usar mascarillas,
ajá,
tenemos que usar aceites de puntas,
ajá,
y tenemos que tratar ahí, si está roto y eso, evitar lo más que puedan. Ahí sí, tenazas, pistolas, muchos tintes, todos los químicos van a hacer que se rompa más. Tarda mucho todo este proceso. Hay de varias marcas todo su kit reparador.
Sí.
Pero son mascarillas, aceites, etcétera. Y en lo que el pelo va creciendo y van recortando cada 2-3 meses poquitito las puntas.
Uh-huh.
Y así va a ir sanando el pelo. Es okay. De mucha paciencia.
Regresando del corte, ¿qué sí causa que se te caiga el pelo? Vamos a hacer una lista y después, a ver, si uno se apersona en la clínica de Daniel, ¿qué es lo que hace para que se te haga el pelo divino? Regresando del corte, no se vayan.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio con Daniel Ash. Daniel es dermatólogo, pero lo más importante de Daniel no es su sensualidad y erotismo. Es que es tricólogo. Acuérdense que la tricología es la subespecialidad de la dermatología que solamente ve pelo. Entonces, estamos con mitos y realidades de la caída del pelo. Y ya hablamos de la gorra, ya hablamos del hierro, de la vitamina D3, ya hablamos de los geles, de la pistola, de la tenaza, del alcohol y las drogas.
¿El alcohol y las...?
¿El pelo?
No, no tiran el pelo. El cigarro sí, el alcohol y las drogas no.
Ah, no, pues ¿sabes qué? Aquí, ahora sí que mira, te voy a poner un 4. He estado viendo mucho que todos estos Ozempic, Wegovy,
sí.
¿Tiran el pelo?
No, lo que pasa es que pierdes tan rápido el peso, que acuérdense que cualquier caída de peso masiva lo resiente el pelo y les da efluvio.
Ya.
O sea, eso es lo que pasa.
Ah.
O sea, es la caída del pelo masiva, de peso, perdón, que pierdes peso rapidísimo, en 3 meses perdiste 10 kilos, el cuerpo lo resiente y hace efluvio.
Pero te va a volver a salir.
Te va a volver a salir.
Ok, me parece muy bien. Ok, ya hablamos de las hormonas.
Sí.
Genéticamente la caída del pelo, explica.
La genética, pues, es la causa más importante. Acuérdense que la alopecia androgenética o calvicie común es lo más importante. Hasta el 80% de los hombres la pueden tener a lo largo de su vida y las mujeres hasta el 50%. Entonces, hay que ir vigilando esa parte, porque eso sí hay que tratarlo y hay que tratarlo de por vida. No se les olvide eso. La genética es de una de las razones más fuertes de alopecia genética.
Ok, pero a ver, explica algo. Si eres mujer y tu papá es pelón...
Lo puedes heredar, 100%.
O sea, si ubicas que mi papá es pelón.
Sí, ¿no? Sí, pero a ti te he visto...
¿No estás preocupado?
No, porque a Marta le he visto, como ya lo hemos hablado en la clínica, le he visto su pelo, sus raíces, y sus raíces son muy buenas, y hasta ahora no tienes genética. No todo el mundo lo hereda.
En 10 años es, pelona.
Es autosómica dominante. ¿Qué significa esto? Que el 50% lo hereda, el 50% no. Así es que puede ser que tu mamá te salvó, Marta.
Sí, claro.
Entonces yo creo...
¿Tu papá es pelón, Rebeca?
Era.
¿Era pelón?
Pues un... Sí, cómo no. Sí, claro. Sí, sí era pelón. Desde ahora, súper joven.
Me gustaría aclarar esto, que no tienen que ser siempre pelones. Mi mamá puede ser... Puede ser nada más que tengan el pelo súper delgadito, con la entrada, con el huequito nada más en el vértex, en la coronilla. Uh-huh. O sea, eso ya, porque mucha gente me dice, no, pelones no hay. Pero hay gente con pelo súper delgadito, ya con eso.
Sí, sí, sí.
Eso es genético.
Ok. ¿Cómo pierde pelo la mujer?
Exacto.
¿Y cómo pierde pelo el hombre?
Bueno, les llamamos zonas andrógeno dependientes, que son las zonas que tienen más receptores para andrógenos, ¿sale? Entonces, en los hombres son las famosas entradas, la famosa coronilla, lo estoy diciendo en término muy coloquial para que la gente lo entienda fácil, las entradas, la coronilla y la región del centro, del frente, la frente, ¿sale? Las mujeres es en la línea media. ¿Cómo nota una mujer que se está empezando a quedar calva genéticamente? Cada vez se le abre más la línea media del pelo y se les empieza a ver la cabeza. Ese es un dato de genética en mujeres. Mm. Súper importante.
Ahora, ¿qué es este fenómeno de que si siempre traes raya en medio o siempre traes raya al lado, se va abriendo esa raya? Y entonces te dicen que te cambies la raya de lado o que durante un tiempo ya no te peines raya en medio.
No, no, no. Esos son mitos. O sea, son formas del peinado.
Ajá.
Pero no es de que si lo estás peinando todo el tiempo. Lo que pasa es que hay una cosa que se llama alopecia por tracción, que ahí también lo puse.
Ah, no. Eso está cañón. Okay. Explica eso.
La alopecia por tracción lo vamos a ver sobre todo en gente... Todas las que peinan a sus hijas con gel o goma y las mandan hiperpeinadas y fuertes a la escuela, o las enfermeras, o las meseras de Sanborns.
¡Ay, no, ya cállate!
Todas las que se peinan así tienen riesgo de generar una alopecia por tracción. Y es que tanto es el jalón, que aquí vemos a Marta y a Rebeca un poco jaladas también.
No, yo no estoy jalada, ¿eh?
Ah, no, Marta
parece
no está jalada.
Parece que sí, pero no.
Rebe, ya
yo
te
sí,
vi.
Sí.
Ok.
Y sí, hace...
Eso puede ser una alopecia permanente.
O sea, se empieza a hacer la frente más grande.
Sí, se te hace la gente más grande. Y esto lo vemos mucho en México, mucho. Por favor, háganse la cola de caballo no tan apretada.
Sí.
Porque eso es bien importante.
Y te voy a decir otra cosa. Yo traigo cola hoy, pero ya mañana y pasado y
exacto,
el que sigue lo traigo suelto.
Exacto.
Luego me hago una cola, luego me hago un chongo, luego lo traigo suelto otra vez.
Exacto.
Pero la gente que anda permanentemente con el pelo restirado...
Sí.
Te voy a decir quién me preocupa terriblemente y no sé si tú ya lo has pensado.
No, ¿quién?
Nuestra presidenta.
Ah, claro. Tienes toda
sí,
la razón.
¿Sí?
La presidenta se peina así todos los días.
Todos los días anda con el pelo restirado. Claro.
Muy restirado.
Sí, es cierto, tienes razón.
Sí, es cierto, ¿eh?
Y
Claudia, suéltate ese pelo, hija.
Ahora, Claudia tiene el pelo originalmente chino.
Muy chino,
y
exacto,
ella trae todo el tiempo lacio el pelo.
Exacto.
Que no sé si ya hablamos de alaciados un poco, pero recuerden que los alaciados permanentes, uh-huh, que tienen formaldehído, se asocian a cáncer. Eso no lo habíamos hablado, claro.
No,
los alaciados permanentes, que casi todo lo que es queratina brasileña, bla, 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 se asocia en mujeres sobre todo a cáncer de ovario, a cáncer de mama y a insuficiencia renal. Entonces, aguas con los alaciados permanentes, que no se los hagan muy seguido.
Ajá.
O sea, el chiste es hacérselo una vez al año.
Lo que pasa es que te lo venden, claro, sí, como, no hombre, te voy a hacer un baby botox.
Exacto.
Ajá. ¿No? Para el pelo. O te voy a hacer una queratina.
Sí.
O te voy a hacer un Brazilian.
Todo eso, todo tiene formaldehído o derivados del formaldehído. solo conozco a dos alaciadores que son de la línea L'Oréal, que usan totalmente otras tecnologías.
Ok.
¿Sale? Pero tengan mucho cuidado. Todo lo que les ofrezcan en el salón, que esto es el Botox, que todo tiene formaldehído. La mayoría de los alaciadores tienen formaldehído.
A darte, les tengo una noticia.
No queda.
El pelo alaciado químicamente.
No queda.
Se ve.
Se ve. Claro. 100%.
Es que se ve. No queda. 100%. Se ve. No queda.
No, no, no queda. No, no queda. Se no les queda. Ve. Sí, se, no queda. Se nota que está alaciado químicamente.
No sé qué es lo que se nota. Pero no sé si es que se ve tieso,
anda,
duro,
sí, eso, como así.
Se ve sí. Sí, estropajoso.
Sí, se ve tieso, se ve duro, se
no
ve...
No es ese alaciado a pistola no. Y con cepillo de cerdas no. De jabalí.
No, no, es ¿no? otro, sí, se nota.
Claro. Cañón. Oigan, que por cierto, el señor sabrá mucho de tricología, pero yo sé mucho de peinados.
Eso sí.
Si ustedes alacian el pelo, busquen en Google, en Mercado Libre, en donde quieran, un... cepillo de cerdas naturales de pelo de jabalí.
Muy bien.
Cuando yo me lo alacio, así cuando lo traigo súper lacio, que se me ve brillante, brillante, es traigo dos cosas. Número uno, me lo alacié con mi cepillo de cerda de jabalí.
Y Wildrot.
No, traigo Wildrot. No, y traigo el hair gloss de mi marca.
Sí, sí, sí.
Que te lo pones en el pelo húmedo para que cuando te... se ponga la secadora, se activa y entonces te queda el pelo súper brillante.
¿Cuál es la mejor tenaza?
Ah, yo uso Hot Tools, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Eso
yo uso Hot Tools.
Sí, eso es muy buena.
Son baratas, son las que tienen el mango negro.
Exacto.
Y la tenaza es dorada.
Hot Tools.
Las tengo en 2 pulgadas, 1 pulgada y media, 1 pulgada y 1/4, 1 pulgada, 3/4 de pulgada.
Del mechón.
Dependiendo cómo me quiero peinar.
Exacto.
Ok, adelante, doctor.
Ok.
¿En qué vamos?
Entonces, estábamos hablando de lo que sí causa caída de pelo.
De las colas de caballo, ya me acordé. Sí. Del alaciado permanente.
Del alaciado permanente. Sí. Mucho cuidado.
Se ve.
Mucho cuidado. Ahora, entonces, lo que sí causa caída de pelo. El sol, ya lo dijimos, la genética, las hormonas, fumar, por favor, como ya lo dijimos, fumar.
No, aquí nadie fuma.
Sí, aquí nadie fuma. No sabemos lo que
Lo que hablamos del tipo de peinado, que es lo de la alopecia por tracción, el estrés, obviamente ya lo hemos hablado con Marta, el efluvio telógeno.
Okay.
El estrés, claro que tira el pelo. Hay dos formas que tira el pelo el estrés, haciendo efluvio telógeno, que es la caída masiva y que vean puños en sus manos, o alopecia areata, que da esas ruedas en la cabeza,
sí.
Que son inmunológicas, pero que están disparadas por el estrés.
Sí.
Enfermedades autoinmunes también, ya lo hemos hablado, lupus... la alopecia areata es una enfermedad autoinmune. Todo lo que tengan enfermedades autoinmunes a veces hay que descartar. Y hablando un poco de lo que nos preguntaban de tintes. Ok, tintes, ¿qué es lo que pasa? El tinte en sí no es que tire el pelo. El tinte, si no lo lavan bien, se acumulan los químicos, que eso lo vemos mucho nosotros con el dermatoscopio en la clínica. Entonces llegan y se le ve todo el tinte en la piel cabelluda.
Sí.
Y esos químicos sí dañan el pelo. Entonces, siempre que usen tinte hay que enjuagarlo súper bien.
Sí.
Que no queden residuos de tinte, porque nos llegan todas con residuos, hasta se le ve luego como que dejaron residuos del tinte.
No, y se ve en la frente.
Exacto, hombre, se ve en la frente.
Dices, oye,
entonces, esos
una
químicos...
Una amiga mía, a una fiesta...
Con un casco de fútbol americano.
Le digo, te hubieras quitado el tinte.
Claro, esos químicos sí dañan el pelo.
Entonces,
ya hablamos de lo que no tira el pelo, de lo que sí tira el pelo, mitos y realidades.
Ok, ahora, ahí van las preguntas.
Sí.
Se te está adelgazando el pelo.
Sí.
¿Qué haces?
Prácticamente es genético, es lo que decíamos. O lo que decíamos, puede ser por la edad. Sí. El pelo se adelgaza por la edad.
Ah, bueno, ¿y así nos vas a dejar?
No, claro que no. Ahí es cuando tienen que acudir a su tricólogo y utilizar tratamientos que tengan eficiencia comprobada. El que más funciona y está comprobado y es el estándar de oro es el minoxidil. Hoy en día hay minoxidil puesto, minoxidil tomado, pueden ser, y hay otros tratamientos como el finasteride, el dutasteride, que esos los usamos más en hombres, pero también en mujeres. Cada uno tiene sus indicaciones. Quiero aclarar que son medicamentos y que no se los autoprescriban ustedes, por favor. Hay efectos adversos, dan dermatitis por contacto, les sale pelo en toda la cara, les sale pelo en los brazos. Entonces, vayan con su tricólogo o con su dermatólogo a que les prescriba sus tratamientos. Biotina. La biotina es falsa, por favor. Todo el mundo toma biotina. La biotina no funciona para el pelo. No, y solo altera las pruebas de laboratorio. Si ustedes toman biotina y se toman un perfil tiroideo, va a salir falso. ¿Sale? Entonces, siempre hay que suspender la biotina 4 días antes de tomar las pruebas de laboratorio.
Bien, para cualquier cosa.
Para cualquier cosa. Uh-huh. Entonces, no estén suplementándose de biotina y de 20,000 cosas que vean en redes y cosas.
Ok, ¿colágeno hidrolizado?
El colágeno hidrolizado sí ayuda al pelo.
Sí.
O sea, ayuda, mientras lo tomen, se ha visto que ya salió ahorita un metaanálisis enorme del 2024, donde se vio que la piel mejora, mejora la elasticidad y mejora el pelo. Porque sí, el colágeno es una proteína, finalmente.
Sí.
Entonces,
mamá,
el pelo sí les mejora.
Desde hace un chingo.
Ok, a ver, esta es otra pregunta. Ya se me olvidó lo que iba a preguntar.
Oh.
No, es que les quería contar cómo es. Cuando tú vas, cuentavientes, con Daniel, por eso ahorita no les puedo decir, mira, si se te está adelgazando el pelo, mira, tómate minoxidil. No, a ver, no, es que tiene que ver cuál es el problema. Tiene un microscopio del infierno.
Que se te ve todo.
Así, te lo pone en la cabeza y tú ves en la pantalla cuántos pelos tienes.
Por folículo.
Por folículo.
Que es muy importante eso. Lo normal es tener por folículo de 2 a 4 pelos.
Okay.
La gente que se le está adelgazando tienen un pelo por folículo.
Claro.
Por eso sienten que se está adelgazando.
Sí, sí, sí.
Ya no hay 3 o 4 pelos por folículo. Y hay varias causas que causan un pelo por folículo. Una, calvicie común. Uh-huh. 2, efluvio telógeno. Entonces, hay varias enfermedades, porque con el efluvio telógeno, que ya lo hemos hablado mucho con Marta, también sientes que se les adelgaza el pelo.
Claro.
Es porque hay un pelo por folículo. Eso lo explica.
Por eso, pero entonces tú ves con el microscopio el cuero cabelludo.
Exacto.
Y ves cuántos pelos por folículo todavía hay.
Exacto.
Y luego,
tienes que tener más del 80% del pelo en esos folículos.
Ok.
Ahora, si ya ves que se está adelgazando, hay que ver la causa.
Ajá.
Cuando hay que pedir laboratorios, que ya lo hablamos, cuando es efluvio,
¿sí?
Y hay que empezar tratamiento. Entonces, si es genético, generalmente van a tener un pelo por folículo que se está haciendo chiquito, chiquito, chiquito hasta que desaparece. El problema es cuando ya desaparece. Si un folículo ya se murió, se murió. ¿Sale? Entonces ahí es cuando, si se mueren millones de folículos, hay que recurrir a un trasplante de pelo.
Claro,
para eso hay ciertos casos que además del tratamiento médico necesitamos un trasplante de pelo.
Claro, oigan, si están preocupados por su pelo, es que dejen de estar gastando dinerales en shampoos anticaídas, en jabón del tío Nacho, en echarse chile y tomate asado en la cabeza. Vayan con su tricólogo.
Exactamente.
Porque si el folículo se les muere...
Se murió.
Se murió para siempre, ¿eh? O sea,
sí.
Ya no hay nada que hacer.
No hay nada que hacer. Se cierra la piel, se vuelve una cicatriz.
¿Sí?
Sí.
Se cierra el hoyo.
Claro.
Claro.
Se cierra el hoyo. Como el diente. Se cierra el hoyo, ya no hay manera.
Ya no hay nada que hacer.
De poner ningún,
¿Qué tal la analogía? Como los dientes, se cierra el hoyo y ya no hay nada que hacer.
O como otras cosas.
Bueno, ok, bueno. Luego entonces...
Pues, perdón, ¿se pueden contar los folículos que uno tiene desde que uno nace? No.
No.
O son como
no.
Las neuronas y las células y
sí,
todo,
no,
que
no,
son
no.
Millones
es
y millones.
Es muy variable el número, o sea, cada
depende
quien...
Depende de
sí.
Cada quien.
Sí, no, pero lo que estás preguntando es, ¿te salen nuevos hoyos?
Exacto,
en la cabeza?
¿Sale nuevo folículo?
No.
Ese hoyito,
no,
ya
no.
No,
no.
No, sí,
no.
Es cañón.
Y
claro.
Es muy diferente, muy buena pregunta... Es muy diferente por razas, cuánto pelo tiene cada raza. La raza negra tiene tanto pelo, la caucásica tanto pelo, la mestiza tanto pelo.
Claro.
Hay razas que tienen más pelos que otras.
Sí, ¿cuáles sí, son sí. Las razas que más pelo tienen?
Los afroamericanos.
Claro.
Sí, claro.
Totalmente.
¿Vean el pelo a Beyoncé?
No, mira.
Mucha gente cree que es peluca.
No, hombre, ahora, eso
el
es
pelo,
pelo.
El pelo de raza negra, chicos, es otro tema. Es de
sí.
Muchísimo más cuidado.
No,
es muy difícil. O sea, hay libros de pelo de raza afroamericana.
No, bueno, los anaqueles de las farmacias
sí.
Gringas hay toda una sección.
Claro.
Aceite de oliva,
claro.
Aceite de acuate, porque lo tienen grueso, pero seco. Pero
seco, opaco, tiene mucho más poroso. Es un pelo mucho ya. Más difícil.
¿Quién será la raza que menos pelo tiene?
Pues yo creo que más bien los, por ahí los nórdicos y
sí,
todo ese rollo.
Yo también diría
¿no?
Que los escandinavos.
Los caucásicos, claro. Por eso los caucásicos sí. Luego son todos peludos y se quedan pelones.
Claro.
También, o sea, la genética.
Pelito de Kleenex,
sí.
Así. Todo delgadito.
Pelito de algodón. Mi abuelita sí tenía pelito de algodón impresionante.
Sí.
Bueno, a ver, les paso el teléfono del doctor Daniel Ash. Está en Dermalomas, es arroba Dermalomas, o arroba dr.asz, así se escribe Ash, A-S-Z, guión bajo, Sigal, con doble L. Pero ahí les ve el teléfono. ¿Cómo se llaman tus secretarias?
Mariana.
Ajá.
Es Mariana. Ay, las demás. Hay dos Marianas.
Ajá.
Y hay una que se llama... Dulce.
Ajá.
Y otra que se llama Miriam.
Ok.
Por un momento pensé que no te ibas a acordar, ¿eh?
No, sí.
Ok, dos Marianas, Dulce, Miriam. A ver, si les llaman, ahí me atienden a mis cuentavientes. Es 26 23 25 23. 26 23 25 23 y 26 23 03 29. El doctor Daniel Ash, dermatólogo y experto en tricología, algún día presidente, de hecho, de la Sociedad Mexicana de Tricología y de la Sociedad Internacional de Tricología. Gracias, Dani, un placer tenerte.
Agréguenle 55 igualmente. Antes a los dos números, se los suplico, por favor.
Sí, claro. Tienen que agregar 55.
Claro. 55, sí, ¿no? 26, 23, 25, 23. Okay. 55, 26, 23, 25,
claro,
23.
Claro, porque la Ciudad de México.
Ok. Hijo, dando perdón, mal todo.
Rebeca. Te pido una disculpa.
Así de Marta.
Gracias,
no nos
Dani.
Gracias.
No, pues, sí.
Con esto hacemos una pausa.
Olvidaste tu ID de cuentaviente.
¡Oh, my God!
Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Bebemundo presenta.
Es que esto es de gritar la conversación que vamos a tener. Porque está con nosotros Marcela Escalera, que es psicóloga clínica infantil, tiene una maestría en educación, es directora del Instituto Neufeld en español, es directora y maestra de crianza con vínculo, y ha estado muchas veces en el programa hablando de cosas bien importantes con respecto a la relación que tenemos con nuestros hijos. Entonces les voy a hacer una pregunta horrenda a todos ustedes que son papás. ¿Ustedes saben, de cierto, si su hijo o su hija se siente solo? ¿Y cómo saber si tu hijo o tu hija se siente solo y tú ni en cuenta? Marcela.
Pues yo empezaría con una pregunta complementaria.
Híjole.
Cuando escuchas esta frase de tu hijo se siente solo, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Qué tipo de soledad te imaginas? Claro. Porque, bueno, piénsenlo, tómense unos segundos para pensarlo. Tu hijo se siente solo, ¿y qué es lo que piensas? Porque generalmente el 90% de las personas va a pensar, le faltan amigos. Ajá. Generalmente pensamos que la soledad viene de que no sean populares, de que no sean invitados a fiestas.
Fíjate, yo no pensé eso.
Ajá. ¿Tú qué pensaste?
Lo primero que yo pensé es solito o solita en su mundo interior.
Ok. Esa es otra manera de pensarlo.
Claro.
¿No?
A ver, entonces una es, no tiene amigos.
Ajá, generalmente la que se nos viene a la mente es, uy, hay que socializar más y tener más amigos. La segunda viene como esta parte de esta burbuja interior, ¿no? Como aislados, un poquito separados de nosotros, de quienes los rodeamos. Y la tercera viene como pensar en un problema de salud mental, un problema ya de una depresión, de temas de ansiedad, de una problemática más importante que pueda estar fomentando, generando esta sensación de soledad. Entonces, a mí me gustaría como papá reflexionarlo, porque es importante, Marta, entender que esta sensación de soledad no viene de que necesite más amigos o necesite más actividades o más clases en la tarde.
O está rodeado de más gente.
Sino que necesita conectar con los adultos de su vida. En la niñez y en la adolescencia, Marta, aunque ahora no está de moda y la cultura nos dice exactamente lo contrario, lo que más necesitan nuestros hijos es a nosotros. Es realmente poder conectar con un adulto en su casa, en su familia. Puede ser la mamá, el papá, la madrina, el vecino, la maestra. No importa. Un adulto en su vida que le haga sentir sostenido y conectado. Eso, Marta, es el antídoto para esa sensación de soledad. Entonces, ¿qué hacemos los papás? vemos que no los invitan a fiestas, vemos que están en su cuarto, vemos que nos dicen que en el recreo estuvieron solos, e inmediatamente queremos ganarles amigos que vayan a fiestas, sí. Les compramos dispositivos para que jueguen en las tardes, llenamos ese vacío porque no soportamos que nuestros hijos vivan esta soledad.
Es que, a ver si tú lo ves igual, pero ¿saben qué pienso, cuentavientes? A ver, todos los que tienen hijos e hijas, no importa si tienen 8, 10, 12 o 17, sí. Piénsenlo así. Siento que muchas veces, y esto lo he repetido varias veces, la relación con nuestros hijos se resume o se limita a una relación transaccional. ¿Cómo vas? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Qué tienes de tarea? ¿Ya te bañaste? ¿Qué onda con el coche? ¿Vas a salir el fin de semana? ¿A dónde vas a ir con quién? Uh-huh. ¿A qué hora vas a regresar? ¿No? Esas son un poco las conversaciones. Y por otro lado, creo que existe la variable de querer entrar al mundo de tu hijo, no saber cómo, o que tampoco te lo permita, ¿no? A ver, pero cuéntame cómo te fue en la fiesta. Bien. No, pero dime, ¿pero quién estaba? Ay, mamá, los de siempre. Sí. Ah, ya. ¿Y estaba Lucía? Sí. ¿Y cómo está? Bien, ma. ¿Y cómo va en el trabajo? Bien. Ok, y bueno, ¿y qué hicieron o qué? Nada, ahí estuvimos. Que no hay forma de penetrar su mundo interior. Esas son como las dos variables que veo yo.
Y en ambos casos de lo que estás hablando es de conexión. Estás hablando
Tratando de conectar, claro.
Es de lo que estás hablando. Entonces, por ahí es por donde a mí me gusta empezar. Primero, diciéndole a los papás, no te vayas con la idea de que necesitas entretenerlo o llenar su mundo de decoración de amigos. No. Primero, ponte tú como su respuesta. Voltéate a ver a ti y di, ¿qué puedo hacer yo para conectar y recuperar la relación con este hijo o esta hija? Como bien dijiste y me encanta, de 8 o de 18 años, no importa. Porque no es que el adolescente ya no te necesite. Entonces, la primera parte, Marta, es saludarlos y verlos a los ojos. Y yo cada vez que vengo lo repito y no me cansaré de hacerlo, porque parece que es algo tan simple, lo damos por un hecho que se nos olvida. La verdad es que no volteamos a ver a nuestros hijos a los ojos, no sonreímos con ellos, no les damos este contacto que ellos necesitan de nuestra parte, que neurológicamente lo que está haciendo tras bambalinas es activar un instinto de vinculación en el que los dos cerebros se conectan. Entonces, vincular no es llevarse padre con los hijos y no es que seas tú su confidente, sino es que haya una relación de contacto íntimo y profundo donde el cerebro descanse. Entonces, como tú bien dices, y ahorita mencionaste varias cosas que me gustaría a mí aclarar. Una es, cuando tú a un hijo le preguntas, ¿cómo te fue? Bien, X, déjame estar intenciando, mamá, pues es como si tu pareja, cuando tú tratas de hablar con él o con ella, te contesta con monosílabos. ¿Qué te está diciendo? Que la relación necesita algo, que se está enfriando, que no está bien enchufada. ¿Y qué harías tú con tu novio o con tu pareja? Pues, ¿cómo lo reconquisto? Sí. Pues lo mismo sucede con los hijos. Cuando un hijo te contesta con monosílabos, pues pregúntate, ¿qué necesito hacer para entrar ahí? ¿No? Entonces, ya dije, verlo a los ojos y saludarlo y sonreír antes de cualquier otra cosa. Si no te sonrió, si no te vio a los ojos, si no estuvo de acuerdo contigo con algo simple y sencillo, pues ni lo intentes. No hay vínculo activado y ponte a trabajar mejor en el vínculo para después entrarle a la comunicación. Pero si ya lo tuviste, ¿qué te parece que en lugar de preguntarle cómo te fue, tú le platicas cómo te fue? Sí. Fíjate que hice esto, fui aquello, me recordó la fiesta cuando me pasó esto. A mí también me sucedió que fui con los amigos al fútbol y me quedé en la banca y me quedé frustrado. ¿Cómo te sentiste tú? Es decir, empiézale tú a invitar a tu mundo, empieza tú a darle como este material para que haya conversación y desde ahí dale chance de ver qué te dice. No lo cuestiones como si estuviera en un interrogatorio.
Claro. Entonces, ¿cuáles son las señales, Marce?
Bueno, la principal señal es cuando ves un cambio de comportamiento. Un niño que está aislado, que se mete a su cuarto, que no se comunica, que no duerme bien, que su apetito cambia. Entonces, sí, ya ves que ahí hay una situación que realmente lo está afectando. Pero no tiene que ver, Marta, con el niño que se aburre, porque muchas mamás dicen, está solito en la tarde y se aburre. Entonces, hay que llevarlo con los amigos o hay que conectarlo a un videojuego. Les tengo una noticia. Aburrirse está bien, es sano. No pasa nada. Si tu hijo te dice, mamá, no tengo con quién jugar, tienes de a dos, o si en ese momento puedes hacerlo, juega con él. Jugar con nuestros hijos es una maravillosa actividad que nos ayuda a conectar con ellos, a conocerlos, a darles un espacio emocional seguro. Pero a lo mejor no tienes tiempo porque estás trabajando o estás en otra actividad, pues saca material, a lo mejor pon revistas, pon tijeras, pon cartulina, saca plastilina. Entonces, ponles actividades que ellos puedan hacer y que puedan jugar y que se entretengan. Pero no sientas que la misión mamá es entretener a tus hijos y uh-huh. evitar que se aburran. Porque uh-huh. a veces confundimos, Marta, la soledad con este aburrimiento. Y yo te diría que somos una sociedad en general que no toleramos el vacío. Cada vez que falta la estimulación, cada vez que no tenemos algo que hacer, inmediatamente nos sentimos ansiosos y eso también sucede con nuestros hijos. Entonces, nada más hay que parar por ahí la antenita y estar muy, muy al pendiente de que no hay que tener miedo de que nuestros hijos se aburran.
Claro.
Y si te sucede que a lo mejor tu hijo se siente solo porque en la escuela no lo incluyen, no lo invitan, yo lo que te diría es pon tu energía en conectarte con las mamás. Conoce sí. a las mamás del grupo de tu hijo, hazte amiga de ellas, invítalas a actividades.
Por más trabajo que cueste.
Por más trabajo que cueste, pero esa es la manera de ayudar a tu hijo.
Si uno no puede con sus amistades, bueno. Ahora imagínate amistar a sí. las amistades del colegio.
Pero esa es la manera sí. realmente de hacerles comunidad, no hacer que, no, ¿qué te pasa? Que a veces invitan al niño saliendo de la escuela desde la 1 de la tarde sí. y son las 7 de la noche y el niño sigue invitado en tu casa y tu hijo ya se agotó, se cansó y no sabe qué hacer con él y empiezan los pleitos. Cuando invites a un niño a tu casa, invítalo de 3 a 5. Si la mamá no lo puede venir a recoger, ofrécele que tú se lo llevas y ten actividades estructuradas para los más pequeños. No los dejes a su libre albedrío, que ellos decidan lo que van a hacer. Entonces, hay que diferenciar, Marta, pero el verdadero antídoto ante la soledad de nuestros hijos somos nosotros. Entonces, velos a los ojos, salúdalos, ten actividades con ellos, busca cosas que les gusten en común, coleccionar estampitas, ver series de televisión, cocinar algo. Ten actividades con ellos que no sean siempre, como tú mencionaste al principio, un interrogatorio. Uh-huh. No quieras entrar a su vida preguntándoles cosas, uh-huh. porque los alejas. Es como la pelota en la alberca, ¿no? Que mientras más le haces olas, pues más se te va alejando. Uh-huh. Más bien, atráelos, conviértete en un imán para tus hijos.
Claro.
Y cuando tus hijos estén llenos de ti, van a empezar a tener relaciones saludables de acuerdo a cómo su edad lo mande, a la etapa que estén viviendo.
Dijiste algo fuertísimo. Cuando tus hijos estén llenos de ti.
Uh-huh. Sí.
¿Cómo le hacemos para que nuestros hijos estén llenos de nosotros?
Míralos a los ojos, obtén una sonrisa, haz actividades con ellos, darles la sensación de que tú eres un lugar seguro, juega con ellos, juega con tu hijo de 21 años, con el de 18, con el de 14, con el de 8 y con el de 3.
Aunque sea Xbox.
Bueno, si va a jugar videojuegos, qué mejor que los juegue contigo, ¿no? Pero bueno, a mí, por ejemplo, a mi hijo le gustaba jugar videojuegos y la verdad sí era una labor imposible para mí. Y empecé a buscar otras cosas, jugar a las escondidas en la casa, jugar a tibio, tibio, caliente, caliente, hacer mímica. No sé, hay que tener creatividad. Y sabes que, Marta, yo siempre uso la analogía de qué pasa cuando quieres conquistar a tu galán. O a tu galana, te vuelves súper creativo, ¿no?
Claro, a ver cómo conquista un niño.
¿Cómo? Pues vuélvete creativo. Ponle un post-it diciéndole te extrañé, te amo. Ten actividades para hacer con él en la tarde. Invítalo a un date, a tomar un café contigo y a platicar. Busca una película que le guste. ¿Sí me explico? O sea, hay que buscar maneras de conquistarlos. No los demos por perdidos. Porque antes nuestros papás, Marta, no tenían que hacer tanto porque alrededor había mucha cultura que promovía la relación con los adultos. Hoy, nadie pela a los adultos. Nuestros hijos están en redes y están en internet y están conectándose con sus amiguitos. Pero te estoy hablando desde bien chiquitos, ¿eh?
Claro.
Ya no voltean a ver al vecino, ya no platican con la madrina, ya no tenemos muchos este espacio familiar para platicar realmente y no estar en el interrogatorio del que tú hablaste al principio.
Claro. Mira, Araceli dice, yo noto a mi hijo cuando se aísla y está de muy mal humor.
Ok. Qué bueno que lo puedas leer. Entonces, dale su espacio, no sé qué edad tenga. Ajá. Y crea algo que le llame la atención. A lo mejor vamos a hacer pancakes o vamos a hacer las calabazas ahorita para el Día de Muertos o vamos a poner claro, un altar.
Claro. Mira qué bonito lo que dice Karina. Lo primero que a mí se me viene a la mente es que mi hijo no se vaya a sentir ni ignorado ni no escuchado. Y siempre estoy al tiro con evitar esto. con hacerle sentir que su opinión importa porque él es parte fundamental de esta familia de cuatro.
Fíjate, ahí está la respuesta. ¿Sabes qué es lo que todos los seres humanos anhelamos, Marta? Ser invitados a existir en la vida del otro, de tu mamá, de tu amigo, de tu esposo, de tu pareja. Claro. Entonces, cuando tú le haces sentir que es importante y tiene un lugar, eso es lo que estás haciendo.
Claro. Señor Lapuz dice, me di cuenta que mi hijo se sentía solo cuando empezó a inventar amigos imaginarios entre un unicornio, un hombre de pelo largo que caminaba sobre el agua. Afortunadamente ya le pasó esa etapa.
Sí. Hay una parte que muchas veces se presenta y que no necesariamente es un problema, pero sí te está diciendo que hay una necesidad.
Claro.
Y qué bueno que te hagas presente.
Claro, Gaby dice, ¿qué pasa, Marce, si mi hijo es naturalmente introvertido y tímido? Yo siento que no tiene amigos, yo soy extrovertida y a mí me cuesta y he buscado con otras mamás, pero no hay manera.
Okay.
Y te digo una cosa, tu combinación, Gaby, y quiero que ahondes en eso, es bien complicada. Porque cuando uno es una mamá, fíjense bien, extrovertida, y tienes un hijo introvertido, te cuesta mucho trabajo, por no decir te desquicia, no entender por qué no puede ser diferente.
Ahora sí que empezaste por el principio. O sea, la respuesta ahí es que tú, Gaby, puedas entrar en contacto con tu frustración, con lo que no te gusta de tu hijo, fíjate, con lo que no invitas de tu hijo a ti, que es justo lo que acabo de decir hace un momento, porque por más que tratemos de disimularlo, se nos nota, Marta, que nos choca esa parte, o que nos apena esa parte, o que nos desespera esa parte, ¿no? Claro. Entonces, sí es importante que tú puedas, de alguna manera, primero entrar en contacto con lo que tú sientes para que tú decidas qué haces con eso. Y lo segundo sería, ¿por qué no lo invitas a que su relación sea contigo primero? Date chance de trabajar mucho tu relación con él y te vas a sorprender cómo, a medida que él va creciendo, espontáneamente, sin que tú tengas que hacer nada, va empezando a buscar relacionarse hacia afuera. A veces, cuando nosotros somos intensos, somos muy sociales, somos muy simpáticos, sin darnos cuenta, ocupamos mucho espacio y nuestros hijos tienen que vivir a la sombra de eso. Entonces, busca espacios donde el reflector esté en él. A lo mejor le gusta el arte, el deporte, el dibujo, la música.
Sí.
Llévalo a actividades o involúcralo en actividades donde él espontáneamente emerja y saque su gracia, su habilidad. Porque ser retraído y ser penoso no es un problema.
Claro.
Ser tímido no es un problema. Digo, hay veces que puede llegar a ser un limitante, pero en general tener un niño que es tímido no es un problema. Más bien la cultura no nos ha enseñado a respetarlos y los empujamos para que le den el beso a la abuelita y los empujamos para que vayan a la fiesta en lugar de respetar ese espacio suyo.
Claro. Regresando del corte, si tu hijo se siente solo, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué más puedes hacer tú? Con Marcela Escalera al regresar. No se vayan.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Estamos en una conversación increíble porque estamos obsesionados en un mundo tan complicado donde todas cuentavientas estamos tan ocupadas. Sí. Y aparte somos mamás. Entonces hay que estar encima de todo, pendientes del mundo emocional de nuestros hijos, de cómo están en su almita, de cómo están sus sentimientos, sus emociones, de cómo está su experiencia en este mundo. Yo, eso me trauma, lo de la experiencia de los hijos en este mundo y los papás que nos escuchan y los abuelos y los también. Entonces, Marcela Escalera está hablando de cómo saber si tu hijo se siente solo o tu hija. Y no tienes idea. A ver, voy a seguir leyendo lo que dicen los cuentavientes. Bien. Muchas que dicen que no logran entrar al mundo de sus hijos.
Sí. Yo te diría, Marta, que tienes que, ahora sí que, vamos a empezar por el primer nivel de vinculación, que es el nivel físico, el contacto físico. Esa es la primera manera que tenemos para relacionarnos. Entonces, volveré a decirlo, busca su mirada, una sonrisa, tócalo o tócala. A veces hay hijos que se dejan abrazar, besar. Hay otros que no, pero podemos empezar a hacer cosas en común. hazle sentir que tú eres parte de su vida y busca actividades en común con él o con ella. Busca algo que le guste, no que te guste necesariamente a ti, sino enamórate de una actividad que compartan. Esa es la clave para el primer paso para poder fincar una relación. Entonces, es un trabajo que pues sí desgasta, que frustra como mamá, pero yo siempre que cuesta trabajo conectar con un hijo les digo, es el trabajo más importante de tu vida. Dedícale horas, días, semanas o meses. Cuando tenemos, por ejemplo, mamás con hijos dentro del espectro autista, cuando tenemos mamás con hijos altamente sensibles o cuando tenemos mamás con hijos que están lastimados, vulnerables, nos va a llevar muchas semanas y muchos meses y a veces muchos años hacerlo, pero no hay trabajo más importante.
Ya. Híjole, qué difícil, cuentavientes, porque yo siempre he dicho que para mí lo más complicado de la maternidad y la paternidad es la gestión de las emociones de nuestros uh-huh. hijos. Eso es lo más difícil.
Sí. Y tiene que empezar por la gestión de tus emociones, Marta, porque siempre nos enfocamos a qué hacemos con la agresión del niño, qué hacemos con la ansiedad del niño.
Claro.
La primera pregunta es, ¿qué hago con lo que a mí me despierta esa conducta o esa emoción de mi hijo?
Claro. Mira, Eri dice, los hijos se sienten solos incluso ya de más grandes. Uno de mis hijos, cuando tenía 20 años, un día en crisis, me dijo que se siente solo uh-huh. y me partió el alma y el corazón.
Sí. Y es, bueno, el que tu hijo te lo diga, es algo maravilloso. O sea, uh-huh. eso es un regalo, es un diamante.
Claro.
Que tu hijo se abra contigo y te lo diga.
Claro. Alguien más dice, qué dolor saber que mi hija se ha sentido sola. A pesar de que me esfuerzo por hacer cosas con ella, me cuesta mucho jugar. La casa, el trabajo,
claro.
me absorbe muchísimo.
Esa es la vida real.
Es que se nos va la vida en pura estupidez, cuentavientes, porque si se ponen a pensar, es más importante sentarte a hablar con tu hija o jugar con tu hijo que lavar los platos o que aspirar la casa o contestar ese email o ese WhatsApp en ese momento.
O que hacer la tarea o que vaya a la clase de ballet.
Claro.
Quiero decir, a veces 100%. Hay que parar el mundo para atender a tu hijo y no nos atrevemos porque estamos metidos en esta rutina que nos devora.
Nos devora. Y les digo una cosa. Estamos tan obsesionados con el deber ser de nuestros hijos, con las obligaciones, con las responsabilidades y con las nuestras, que siempre le damos más importancia a lo urgente que a lo importante.
Sí. Entonces, el tema aquí, Marta, no es entretener a nuestros hijos. Y sí les quiero decir una cosa, que tu hijo o tu hija a veces se sienta solo no es un problema. A veces la soledad es un vacío natural que va a hacer que surja la creatividad. Yo sí me acuerdo sintiéndome sola y poniéndome a hacer sombras con una lámpara en la pared. Uh-huh. O sintiéndome sola y de pronto agarrando un cuaderno y poniéndome a hacer un arco iris de colores.
Sí.
¿No? O sea, la soledad no es un problema. El problema sí. es cuando te vives solo
claro.
y no tienes conexiones.
Ahora, te voy a hacer una pregunta fuertísima que hace aquí una cuentaviente. Yo creo que una preocupación secreta de los papás es que tus hijos no tengan amigos.
Por eso empecé por los amigos, porque nos preocupa.
Vuelve a repetir lo de crearles comunidad.
Sí, la comunidad que les creamos a nuestros hijos, Marta, es de adultos. Los niños necesitan adultos, los jóvenes necesitan adultos. Uh-huh. Cuando tienen una comunidad de adultos, una villa de adultos, uh-huh. una mamá, una madrina, un vecino, una otra mamá del salón de clases, de manera natural vas a empezar a ver cómo esos niños empiezan a relacionarse con otros niños de manera sana. ¿Sí me explico? Pero lo que hoy hacemos es, vete a la fiesta sin mamás, vete a la pijamada donde hay puros niños, váyanse el fin de semana solos a Cuernavaca. Los empujamos a un mundo de niños donde los niños no se pueden cuidar entre ellos y no se pueden poner en orden. Los adultos somos el sol del sistema solar. Entonces, todas mis respuestas son primero la relación de tu hijo contigo, la relación de tu hijo con la maestra, con una mamá del salón de clases, y entonces se va a acomodar la relación entre los niños. Pero generalmente la vemos al revés. Queremos niños populares, uh-huh. queremos niños que inviten a fiestas, queremos niños que pertenezcan a grupitos, y no nos damos cuenta que esos lugares los lastiman mucho, porque los niños no están programados para cuidarse entre ellos. Uh-huh. Se burlan porque usa lentes, se burlan porque su físico es diferente, se burlan porque es el más aplicado, o se burlan de su pelo, y no porque sean malos. A mí me choca claro. cuando dicen los niños son crueles. No, los niños simplemente son niños.
Claro, pero a ver, pero yo sí quiero que mi hijo sea más sociable. que interactúe mejor, que sea más participativo en la clase, que tenga más vínculo con los niños de su edad o las niñas de su edad, no importa si tiene 22 y está en la carrera, uh-huh, o si tiene 10.
Sí, es esta comunidad que vas a crear es de adultos. Imagínate que es una planta, le vas a echar todo lo que necesita en la tierra para que la raíz esté bien fuerte. Y entonces la planta empieza a dar frutos. Los amigos son frutos, son dulces, son caramelos de la vida, pero no son lo que te alimenta, Marta. Lo tenemos sobrevalorado. Creemos que ser popular es ser feliz. Y yo te puedo platicar muchísimos casos de los niños y las niñas más populares que son profundamente solitarios e infelices. Porque estar en una pijamada, estar en una reunión, no necesariamente es estar conectado con los otros. Los niños que llegan de un campamento, que parece que estuvo increíble, y llegan profundamente solos. Entonces, esta idea que tenemos de que para que nuestros hijos sean felices tienen que ser populares y sociales, es una mentira. Para que un hijo sea feliz necesita tener adultos con los que tenga relaciones sanas. Y como resultado de eso, va a empezar espontáneamente a tener amigos y a relacionarse socialmente. Porque hay todo un proceso de maduración abajo de socializarnos. Fíjate, Marta, cuando tu niño lo empujas a que vaya a una fiesta o a una pijamada y todavía no se conoce a él mismo, pues va a hacer lo que los demás digan. Y si sacan un cigarro, pues va a fumar el cigarro. Si deciden volarse la botella del papá, va a volarse la botella. Tú necesitas un hijo que se conozca, que pueda poner límites. O sea, hay toda una serie de requisitos para tener relaciones sanas que muchas veces, la mayor parte de las veces, un niño de 6 años no la tiene. Uno de 9 está empezando. Uno de 16, quién sabe si ya lo logró. Entonces, no tengamos prisa con eso, Marta. La soledad no viene de no tener amigos. La soledad viene de no encontrar un arraigo en un vínculo seguro, sí, que ese lo da el adulto.
Claro. ¿Sabes qué deberíamos hablar un día? No creen, cuentavientes. ¿Cómo ayudas a tu hijo que es tímido, claro, introvertido y retraído?
Por supuesto. Y porque te dije hace un momento, eso no es un problema. A veces sí, pero la mayor parte de las veces no.
Claro. Marcela Escalera, doña Marcela Escalera, una eminencia. Gracias. En el tema de hijos y el vínculo, por si necesitan estar cerca de ella. La encuentran en Marcela Escalera, oficial en Instagram, o al 55-61-88-72-78.
Sí.
Ella es la directora del Instituto No Field en español.
Muchísimas gracias,
querida.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? ¡Oh, my God! Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
El doctor Abel de la Peña, el director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas, está con nosotros. Y hoy vamos a hablar de tratamientos no invasivos para mejorar tu piel. O sea, pero a ver, Abel, el más importante a nivel mundial es el Botox, ¿no?
Sí, sin
el
lugar a dudas.
El segundo y tercero es el hialurónico y la depilación. Uh-huh. Aquí me sale esto en estadísticas de The American Society of Plastic Surgeons y que ha habido un aumento impresionante. Pero a ver, el Botox sigue siendo un tratamiento para mejorar la piel, pero ¿por qué para mejorar la piel?
Porque fíjate que la manera, bueno, primero que nada debemos darle un aplauso a los lentes de Marta del día de hoy, que están espectaculares.
¡Bravo!
Gracias, chico.
Oye,
gatito.
Bueno, sin lugar a dudas de los tratamientos no invasivos, Botox va a ser siempre el que lleva la pauta, ¿no? ¿Por qué? Porque se aplica en todo el mundo, porque lo hacemos los cirujanos plásticos, los dermatólogos, y porque además de disminuir la actividad de los músculos, que es con lo que hacemos esto, tiene otra función que es importantísima, y es que como el balance muscular, nosotros lo podemos manejar, yo puedo levantarte las cejas sin necesidad de operarte solamente poniéndote Botox. O si yo quiero disminuir, ya ves que conforme pasa el tiempo, se nos va arrugando el mentón cuando hablamos. Y entonces puedes bloquear esto. La otra cosa es que disminuimos la acción del platisma que jala toda la mejilla para abajo y entonces podemos levantar y perfilar un poco mejor la mandíbula. O sea que tiene muchas actividades dentro del músculo, pero una de las otras que es increíble es que también mejora la calidad de la piel porque su acción es bloqueando, ¿no?, la actividad de un liberador de los neuromusculares que permiten que la piel se vea más hidratada. Y por eso es que además de que se quiten las patas de gallo, tú puedes ver cómo la calidad de la piel alrededor de la órbita es mucho mejor. Entonces, pues obviamente el ácido hialurónico es una maravilla. Pero obviamente ahorita se trataría de ver de qué manera con tratamientos no invasivos, que quiere decir sin utilizar el bisturí, nosotros podemos mejorar la calidad de la piel. El objetivo número uno de todos los que tratamos con la piel es que tu calidad de piel sea espectacular. Y entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Sin lugar a dudas va a depender de la edad. Llega un momento en que si no haces un procedimiento quirúrgico no hay manera de lograr la mejoría. Pero ¿qué pasa? Que necesitamos educar a nuestra población para que la gente joven sepa que necesita tener un régimen de cuidado de la piel, ¿no? Y dentro de este régimen de cuidado de la piel necesita 4 pasos en toda la gente. No importa si tienes 15 años o si tienes 60. Vas a necesitar un régimen en el cual tengas limpieza, exfoliación, tratamiento en el caso de que tengas manchas, acné en la gente joven, etcétera, y protección. Entonces, lo primero que siempre le digo a toda la gente es que tiene que acudir para que un experto en la piel le dé un tratamiento con el cual ella pueda estar, ¿no?, durante el tiempo. Y generalmente los tratamientos van a ser para toda la vida, pero vamos cambiando lo que requiere. Entonces, en una gente joven, pues le das cómo va a ser su limpieza, su exfoliación y su protector solar. Pero oye, que empieza con acné, pues entonces bloqueas la actividad de las glándulas sebáceas y aquí es donde los aparatos empiezan a actuar, ¿no? Y ya sea que le demos con luz pulsada, que le demos con radiofrecuencia, etcétera. Y como ha salido la tecnología a través de los últimos, yo te diría, en los últimos 10 años, la tecnología ha ascendido muchísimo. Entonces, la gente queda confundida entre, oye, bueno, entonces, ¿me hago luz pulsada o me hago radiofrecuencia o me hago rayos infrarrojos o qué me hago?, ¿no? Entonces, vamos a tratar de las dos tecnologías más exitosas para tratar la calidad de la piel y el rejuvenecimiento serían dos: la radiofrecuencia y los rayos infrarrojos. Ahora, la radiofrecuencia, que son ondas electromagnéticas, que en realidad, para que todo el mundo nos entienda, es nosotros vamos a aumentar la temperatura por debajo de la piel para que estimulemos la formación de colágeno. Y siempre me preguntan, oye, Abel, ¿pero cómo que vas a estimular la formación de colágeno? Y les digo, mira, es muy sencillo. Si yo elevo la temperatura por arriba de 50 grados, las proteínas, que es el colágeno, se va a degradar. Y esto va a ocasionar que se estimule la formación de nuevo colágeno. Y de ahí es que parten estas dos tecnologías que son las más exitosas, la radiofrecuencia y los rayos infrarrojos. La enorme ventaja es que los rayos infrarrojos, a pesar de que en Europa tenemos 10 años utilizándolo y nosotros tuvimos la oportunidad desde hace 9 años de estarlo usando aquí en México, hicimos todos los estudios de investigación y demás con esta máquina Zafiro, apenas ahora se acaba de liberar la utilización y hoy en día todo mundo puede tener tratamientos con rayos infrarrojos y ya está aprobado por COFEPRIS a partir de todas las investigaciones que hicimos durante estos 9 años, ¿no? Entonces, vamos a tratar de entender qué diferencia hay entre las dos. Entonces, radiofrecuencia, si ustedes se acuerdan, antes teníamos un aparato con el cual pasábamos la radiofrecuencia a través de la piel, pero la verdad es que necesitamos quemar la piel para poder lograr el resultado y elevar la temperatura. Y entonces es cuando empieza la radiofrecuencia intradérmica fraccionada. Los coreanos fueron los primeros en desarrollar esta tecnología y entonces hicieron un aparato en el cual los electrodos de la punta del aparato pasan a través de la piel y distribuyen la radiofrecuencia por debajo de la piel, lo que hace que la piel no se queme y que podamos elevar la temperatura hasta 60 grados y que esto permita que se desnaturalice el colágeno existente y entonces actúan para poder producir colágeno y que la piel se ve increíble. Y esto se llama radiofrecuencia intradérmica fraccionada. Y de ahí yo te diría, ¿quién ha sido nuestro hitazo máximo? Pues cuando aparece Morpheus se viraliza y todo el mundo conoce hoy en día que Morpheus es una manera de producir colágeno. Y es radiofrecuencia intradérmica fraccionada que, pues, como te decía, tenemos nosotros haciendo esto pues ya cerca de 10 años, ¿no?
Es que les digo una cosa, yo sí le voy a solicitar a todas las mujeres y hombres que escuchan este programa que cuando se hagan un tratamiento, se aprendan el nombre del aparato, porque no sabes cómo me pongo yo mal cuando le digo a alguien, ¿y qué te hiciste? Ay, pues es que no sé cómo se llama. No, es que tienen que saber. ¿Qué te hiciste? Pues dice radiofrecuencia. Sí, pero ¿con qué aparato? No sé cómo se llamaba. O sea, ¿te hiciste radiofrecuencia con Morpheus? ¿Te hiciste radiofrecuencia con este?
¿Con Intracel?
Therapy, con Ultracel, con Intracel. ¿Cómo se llama? Entonces, apréndanse el aparato. Entonces, Morpheus es...
radiofrecuencia intradérmica radiofrecuencia fraccionada.
Pero a ver, ¿cuántos aparatos y marcas diferentes de radiofrecuencia hay? A ver, Morpheus.
Bueno, exacto, esa es una pregunta buenísima porque, ¿sabes qué? Hay que entender que necesitamos que las puntas del aparato entren. Eso quiere decir que el aparato que vayas a utilizar sea Intracel, que es probablemente quien inició con toda esta revolución, luego Morpheus, y evidentemente han salido otros aparatos que en los cuales los electrodos son más chiquitos y no penetran tanto. ¿Y cuál es el objetivo? Sin lugar a dudas, el objetivo de todo esto es que lo puedas hacer en el consultorio y que no te duela. Entonces, en esta búsqueda se ha disminuido la energía, se ha disminuido el efecto mecánico de romper la cicatriz por debajo para que cause menos dolor. Pero también entendemos que si causas menos dolor y quitas toda esta energía, pues vas a necesitar más tratamientos. Y entonces, aquí es donde los podemos comparar. Por ejemplo, si yo a una paciente que tiene unas secuelas de acné, de estas terribles que quedan la piel cacariza, yo le hago un proyecto, para que tengas una idea, donde tenemos unos resultados espectaculares, y le hago un proyecto en el que le digo, te voy a hacer el primer tratamiento, 1,000 disparos, y como la punta tiene 50 electrodos que van a entrar, entonces le voy a dar 50,000 micropiquetes, pero como la fuerza del aparato es durísima, entonces rompe la cicatriz que está abajo, que le dejó el acné desde hace años. Entonces, le voy a dar 50,000 piquetitos en la primera sesión, pero a los 20 días le vuelvo a hacer otra. ¿Ok? Y luego me espero 3 meses que produzca colágeno y vuelvo a hacer un tratamiento y a los 20 días el segundo. Y entonces durante el primer año tienes un cambio increíble. Ahora, cuando solamente queremos regenerar la piel y que la piel se vea más bonita y cerrar los poros de la piel, entonces le hacemos un tratamiento y a los 3 meses el segundo. Y con estos 2 tratamientos al año podemos tener una calidad de piel increíble, una formación de colágeno espectacular y se cierran los poros de la piel. Entonces, dependiendo de la cantidad de energía que damos, pues va a ser el resultado. Por eso, oye, pues a lo mejor utilizamos un aparato que tiene mucho menos energía y mucho menos fuerza. Bueno, pues entonces a lo mejor vas a tener que estar haciendo lo mismo que hacemos con Zafiro, un tratamiento cada 2 meses. Y entonces ya mantienes el resultado perfecto.
Ya. Ahora, aparte del Morpheus, ¿qué otros aparatos de radiofrecuencia hay?
Tenemos Intracell, que probablemente sea el aparato que más evolucionó a través del tiempo para la radiofrecuencia intradérmica. Y luego tenemos, por ejemplo, Maximus, que nosotros también lo tenemos, y es una radiofrecuencia que además de emitir el calor, hace estimulación muscular profunda. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Con Maximus tienes la posibilidad de hacer que se cierren los poros de la piel, de estimular la formación de colágeno, pero además de que como estás estimulando los músculos, la grasa profunda puedes hacer que disminuya un poco. Y entonces, aquí yo creo que es bien importante, en la gente que es muy delgada de la cara, que luego se somete a tratamientos de radiofrecuencia muy seguido y que va perdiendo la grasa superficial. Eso es muy malo. Por eso es que no todo mundo es candidato, ¿eh? O sea, la grasa superficial que está inmediatamente por debajo de la piel es una estructura que tenemos que conservar siempre. Hay gente que tiene demasiada grasa, por ejemplo, en el cuello, y a ellas les va muy bien que consumamos un poquito de grasa, pero no a la gente que es muy delgada porque se va esa grasa y la piel se cuelga. Justo ayer veía una paciente que me dijo, yo creo que después de que me hice en tal lado una radiofrecuencia, se me aflojó todo el cuello. Claro, pero no tenía nada de grasa. Le dije, es que tú no eres candidata.
Oye, pero qué importante saber y no andarse haciendo disparates.
Claro, porque
en pensarías que, ay, como todo mundo se lo está haciendo, pues a mí yo también me lo voy a hacer.
Y no, Morpheus, aunque el aparato es muy bueno y los resultados que obtenemos son maravillosos, pero yo creo que deberíamos de tener mucho cuidado y para eso es que las citas de valoración son tan importantes. A veces dicen, oye, yo quiero ir y ya que me hagan uno. No, no, necesitamos primero la consulta de valoración porque si no eres candidata, pues no te conviene.
Claro. Ok, ahora, radiofrecuencia es una. ¿Cuál es la siguiente?
Rayos infrarrojos. Esto que es lo nuevo, lo que acaba de aprobar COFEPRIS y que se llama Zafiro, ¿no? Con Z. ¿Qué ventajas tiene? Por un lado, tiene la ventaja de que la pieza de mano es mucho más grande, ¿no? O sea, mide 6 centímetros de largo por 1 de ancho. Esto hace que el tratamiento sea mucho más fácil. Pero la pieza de mano es muy fría, tiene todo un proceso de congelamiento para que la pieza sea muy fría, de manera que cuando la pones sobre la piel, enfría la piel y permite que el calor entre en la capa profunda y no en la superficial. Por eso, cuando nosotros trabajamos con energía en radiofrecuencia, pues la energía que le damos depende de la profundidad a la que entran las agujas, ¿no? Entre más profunda, más energía le doy, pero si voy muy superficial, por ejemplo, en la unión del párpado con la mejilla, le tenemos que bajar muchísimo la energía porque si no quemas la piel. Aquí con el aparato, la pieza de mano te enfría la piel y pones el disparo. Y cuando entra el disparo, tú sientes cómo va entrando el calor, es curiosísimo. Porque sientes cómo va entrando y vamos neutralizando la energía dependiendo de la tolerancia de cada paciente. Entonces, oye, que es muy tolerable, le puedes ir subiendo de punto por punto hasta que dice, ahí, porque si no siento que me va a quemar.
Órale, ok. Siguiente.
Ok, entonces, en estos dos, el otro tratamiento que también es muy importante es el de la el ultrasonido focalizado, que todo mundo conocemos como Ultherapy, ¿no?
Ajá.
Y Ultherapy y Ultracell, por ejemplo, pues es exactamente lo mismo, en el cual nosotros enviamos a través de la piel la energía para que podamos tenerlo. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un esquema de qué pasa por abajo de la piel cuando usamos las energías, hay que ver hasta dónde llega la energía. Vamos a suponer, nosotros mezclamos mucho el de Intracel con Ultracel, porque Ultracel va a 4.5 milímetros, como Ultherapy, y luego hacemos otra pasada con otra pieza de mano a 3.5 milímetros. Y luego utilizamos la radiofrecuencia intradérmica a 2 milímetros y a 1.5. Entonces vas depositando la energía lo más profundo posible, desde 4.5 hasta 1.5. Y entonces acumulas, y entonces regeneras toda el colágeno que tenemos ahí. Y pues quizá aquí la parte importante sería, si utilizamos esto en donde normalmente les damos un poco de sedación, o la gente que no quiere sedación, que le digo, bueno, a zafiro, porque zafiro va a ir actuando igualmente desde los 5 milímetros de profundidad hasta 1 milímetro de profundidad. Entonces, aquí la ventaja es que tú puedas decidir entre las dos técnicas si vas a tener un evento el fin de semana y vienes el miércoles, te digo, no, pues mañana vas, te haces un zafiro. Y es muy curioso, haces el tratamiento y yo les digo, hágale la mitad de la cara, que pare y que se ve en el espejo, porque el efecto lifting es inmediato. Tú ves cómo la mitad de la cara se hace tensa y ya terminas haciendo la otra mitad para que las dos se tensen de la misma manera. Y así tienes un efecto lifting inmediato sin pasar por el enrojecimiento que nos puede dar el Morpheus o el Intracel. Y entonces hicimos aquí un esquema en el que les ponemos, bueno, si queremos un tratamiento completo Intracel, Ultracel, pues es preferible tener un poco de sedación, ¿no? Porque con esto te damos un poco de sedación, estás a gusto, te lo haces, te levantas y te vas, pero vas a poder tener enrojecimiento en la superficie de la piel, y este enrojecimiento te puede durar desde 24 horas hasta 72 horas.
Bien. Ok, no sé si vas a sentirte incómodo de mi comentario en este momento, pero tanto el Ultherapy como el Morpheus, yo me lo eché a pelo sin anestesia.
Claro, y eso está muy bien, pero no todo el mundo tiene la tolerancia que tiene Marta de Baile. ¿Estás de acuerdo?
Sí, pero lo que quiero que sepan es que no crean que duele así de, Dios de mi vida, me quiero matar. No, tampoco.
No, es digamos, es tolerable.
Es tolerable, exacto, es ¿no? tolerable.
Y en ocasiones, pues si le molesta mucho, les ponemos anestesia local, ¿no? Hay áreas que ya sabemos que duelen más, ¿no? Por ejemplo, la región temporal arriba de la ceja, ese, pues claro, te dan el primero y dices, ¿qué es esto? Eso sí me duele, ¿no? La frente, exacto, en términos generales, es más molesta. Y luego cuando vas en el borde de la mandíbula es otra que también molesta, ¿no?
Oye, me está escribiendo una amiga, Guillermina Pilgrim, no me estés espiando. Me dice, mentirosa, duele cañón. Dice, yo me aguanté como macha la primera vez, pero luego ella pidió la sedación.
Claro.
A mí no me dolió, te lo juro que a mí no me dolió. Yo sí aguanté perfectamente. Oye, estaba apretando unas bolas de estrés, ya sabes, en cada disparo. Oye, pero nada para así de, no, a mí, cédenme. No, yo sí aguanté. Bueno, yo aguanté. Bueno, pues ahí está el doctor Abel de la Peña for you. La próxima vez, Abel, vamos a hablar de lipomas tú y yo.
Eso.
Me parece muy bien. El doctor Abel de la Peña lo encuentran en la Institución de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas, pero aparte tiene una clínica espectacular en Palmas, en las Lomas de Chapultepec, un spa para súper consentirte, que está en Palmas, ¿qué número, Abel?
781, donde está Sanborns.
Exacto, donde está el Sanborns de Palmas, ahí en el -1, y se llama el Instituto de Cirugía Plástica, ¿no?
Así es, sí, claro.
Abel de la Peña. Te queremos, Abel, te queremos. Te mando un beso.
Pues igualmente.
Y pronto hablaremos de lipomas, ¿va?
Hombre, tenemos que hablar un lipoma grande.
Un lipoma grande.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Ya saben que yo... solamente les traigo a lo más picudo de lo más picudo y nada menos que lo mejor. Ana Kudish es una de las abogadas más perras del país. Dedicado los últimos 30 años a derecho familiar, lo que viene siendo un divorcio, una pensión alimenticia,
interdicción, sucesiones y todas esas cosas que tengan que ver con la familia. Régimen, o sea, de visitas.
Lo que viene siendo la jurisprudencia familiar. Okay. Ana,
todo lo que tiene que ver con la familia.
No quieren a Ana de contrincante. Quieren a Ana de su lado. Y entonces, como Ana es mi amigocha, pues tenemos la suerte de tenerla en radio para que les diga todo lo que tienen que saber. Ahora sí que de agrapa, cuentavientes.
Es correcto.
Hay un estudio impresionante de Lipman and Wilcox, en donde dicen que antes de la pandemia, una cuarta parte de los menores de edad en América Latina vivían solamente con un progenitor, o sea, generalmente la mamá. Solo 4 de cada 10 menores cuentan con un aporte económico. Esto incluye los que solo reciben una parte. O sea, 6 de cada 10 niños no están recibiendo pensión alimenticia o de su mamá o de su papá. Y el 67% de las mujeres, según el INEGI, madres solteras, no reciben pensión alimenticia. Y 3 de cada 4 hijos no reciben pensión alimenticia de su papá. Estas cifras son vergonzosas, Ana María Kudish.
Es correcto. Es vergonzoso porque realmente lo que sucede es que las mujeres prefieren dedicarse a trabajar y sacar adelante a sus hijos que estar metidas en un juicio en el cual es tardado, en el que tienes que demostrar tu nivel de vida, en el que tienes que demostrar qué es lo que te gastas, cómo te gastas, llenar al juez de tickets, de notas, de facturas y de comprobantes de qué es lo que te gastas en tu hijo, y perseguir a un sujeto que en cuanto lo encuentras o le descuentan algún porcentaje de su salario, va a renuncia, se vuelve a esconder, no lo vuelves a encontrar y así nos la vamos pasando.
Dime una cosa, ¿qué está mal en el sistema legal mexicano que si dejar de pagar pensión alimenticia después de que 3 meses significa o cárcel o significa que puedes perder la patria potestad? ¿Por qué los hombres, porque en su gran mayoría son hombres los que tienen que acabar pagando pensión alimenticia, se la pasan por el arco del triunfo?
Porque las mujeres no, y no van hasta las últimas consecuencias para que realmente les suceda algo. Si tú presentas una denuncia por el delito de abandono de persona, que es lo que estás legitimada a presentar, tienes que decir cuánto te deben, cómo te deben. Tiene que pasar por un contador. El contador tiene que dar su informe de que efectivamente te deben. Te preguntan si hay un juez familiar que ya hubiera condenado la pensión, que si efectivamente ya promoviste el tema de la pensión ante el juez familiar, en qué va el expediente, piden copias del expediente y te puedes tardar 2-3 años hasta que cuantifican que efectivamente te deben pensión y el cuate alegremente sigue afuera. Y por supuesto las mujeres están hartas de pagar honorarios al abogado que pues nunca sale su asunto porque lo tienen ahí tirado y mejor se dedican a otra cosa que a pagar abogados y a buscar que metan al señor a la cárcel, entendiendo también que un señor en prisión pues tampoco paga alimentos, ¿no? Que pues de qué trabaja y de qué vive. Es mucho mejor encontrar un señor que efectivamente sí trabaje para alguna empresa, pero en este país el mercado informal cada día es más elevado y pues yo creo que si le vuelas su bolsita a un lavaparabrisas vas a saber más cuánto gana ese sujeto que un cuate que vende tacos en una lona en una esquina o que vende mercancía en un puestecillo ahí en la calle o que le pagan por fuera en efectivo y que no lo tienen dado de alta en el seguro o que lo tienen dado de alta con un sueldo mínimo, pero en realidad gana más. Y así sucesivamente, Marta. O sea, realmente es como una bola de nieve aunado a que los juicios son súper, hiper, mega lentos porque los jueces están desbordados de trabajo, porque no hay presupuesto. ¿Por qué?
Ok, por eso. Fíjate lo que te voy a preguntar. No quiero que me expliques quién puede pedir pensión. No quiero que me expliques qué es una pensión, porque si ustedes no saben qué es una pensión alimenticia, ya mejor ni oigan de lo que estamos hablando.
No, la pensión alimenticia es la vida diaria. Es lo que te gastas en tu vida diaria y el nivel de vida que tú tienes. Esa es la pensión alimenticia. Es la vida diaria de las personas cómo viven, cuánto se gastan en vivir, qué gastan de luz, de gas, de teléfono y cuál es el nivel de vida de esas personas. Y todos tenemos un nivel de vida diferente. Hay quien se compra el café en el 7-Eleven y quien se compra el café en el Starbucks. Cada quien, según su presupuesto. Y hay gente que va en transporte público y personas que tienen un automóvil. Hay personas que tienen un automóvil modesto y personas que tienen un automóvil de lujo que les cuesta 45,000 pesos la pura tenencia. Entonces, después ven personas de todas las clases sociales, obviamente, y todas ellas tienen derecho a recibir pensión alimenticia conforme a lo que ellas necesitan para su vida diaria y conforme a las posibilidades económicas de la persona que las debe de mantener o de quien sea su proveedor o de la persona que se ha dedicado a trabajar. Cuando tú te dedicas al hogar y al cuidado de los hijos, tienes derecho a que te mantengan como has vivido los últimos 2 años de vida en común por el tiempo que tienes casada y por el tiempo que eres concubina de una persona o que has vivido con esa persona libre de matrimonio. El tema está aquí en que cada vez que vamos al súper, agarramos la nota del súper, anotamos un teléfono y luego la tiramos. Y luego no tenemos ni siquiera manera de demostrar cuánto nos gastamos en la pollería, en el mercado sobre ruedas, que nunca pedimos una nota de remisión, porque no nos fijamos en guardar el ticket del estacionamiento, no guardamos una nota de gasolina. Y así nos la vamos pasando, Marta, porque la gente vive muy acelerada y porque nadie está pensando en generar pruebas de cómo vivimos y de cuánto necesitamos. Entonces resulta que un señor que paga 50,000 pesos de colegiatura, ahora resulta que nada más gana 80. Dices, ah, caray, ¿y entonces cómo pasó eso? Y se salen con que, no, pues es que mi mamá es la que paga el colegio. Fíjate, fíjate. Y así se la van pasando, ¿me explicó? Y en lo que tú demuestras que lo que el señor dice es mentira, porque él ha pagado la colegiatura toda la vida y no es verdad que es la abuela paterna la que paga la colegiatura, pues te puedes pasar años.
Ok, ya sé que tú eres abogada y la jurisprudencia es lo tuyo, pero no me importa. Te voy a hacer una pregunta fuertísima. Me da idéntico la ley. ¿Cuál sería tu consejo de mujer a mujer para una mujer para ponerse a las vivas y que le paguen la pensión alimenticia? ¡Ojo! No estoy hablando de la ley.
A ver, lo que pasa es que para que te paguen la pensión alimenticia tienes que tener información financiera y muchas veces los hombres se esconden.
Por eso, ¿cómo le damos la vuelta al asunto, hombre?
Agarren la cartera del señor en la noche, saquen todas sus tarjetas de crédito, tómenle foto. Tómenle foto a la tarjeta de circulación. Saquen todas las notas que tengan de todo lo que hagan. Así paguen un estacionamiento, una paleta de limón para el escuincle. Todo guarden nota. De manera que el día que ustedes necesiten pensión puedan demostrarle a cualquier autoridad lo que el señor pagaba en la vida diaria. Porque si no, después esconderán las tarjetas de crédito, cambiarán las cuentas. Si llega la cuenta, si llega el estado de cuenta a la casa, tómele foto. O sea, no digan, se lo acaba de llevar. Oye, es que las puedes matar.
A ver, sigue diciendo.
¿Cómo que se lo acaba de llevar? Ahí lo tenías en tu nariz y no le tomaste una foto.
Ok, más, dame más.
Entonces, todo eso tenemos que nosotros tener la manera de demostrar que teníamos un coche, qué coche teníamos, el nombre de la empresa donde trabaja el marido, cuál es el puesto que tiene el marido. Oigan, pídanle una tarjeta de presentación. Es que ni eso tienen, vaya.
O sea,
una tarjeta de presentación del señor, pues.
Oye, pero a ver, ¿quieres arrancarte los pelos de la cabeza cuando llega alguien a divorciarse contigo y le dices, oye, a ver, necesito estados de... No tengo. Bueno, ¿recibos? No tengo.
No, él paga todo. Y lo peor, fíjate, entre mayor nivel económico, menos saben lo que se gasta en la casa porque va el chofer y va la muchacha a comprar. Entonces no tienen idea de cuánto se gastan en el súper y las notas se van directo a la oficina del marido. Ellas no tienen idea de lo que gastan, ni en luz, ni en gas, ni en teléfono. Todo está direccionado a la oficina del marido y a sus tarjetas. No tienen idea de nada. Nada es nada.
Claro.
Porque una señora a la que le dan el dinero para ir a pagar el recibo de luz, pues va a tener el recibo de luz en sus manos por lo menos un rato, aunque después se lo tenga que entregar al marido. Y tienes tiempo, saliendo del banco, de que pagaste todos tus servicios de la casa, pues de sacarle copia a ese recibo. Aunque ya tu marido te lo pida en original, pues tú ya te quedaste con una copia, ya tienes la demostración con el juez de que tú te gastas 1,500 pesos mensuales de luz. Pero hay gente que se gasta 12,000 pesos de luz, porque en ese rango estamos, ¿no? No tienen ni la más pálida idea y no tienen el recibo.
Ok, pero entonces, no solamente es tener hasta el último centavo de lo que tú gastas.
Comprobado.
Porque aparte les voy a decir una cosa. El divorcio no es algo que sucede de un día para otro, ni cuando te pintan el cuerno. Siempre hay semanas, a veces meses, a veces hasta años de tiempo de preparación.
Sí, como... pero nadie se prepara porque vives en la negación, te da miedo. A ver, Marta, yo tengo clientas que vienen a mi oficina y que están aterradas afuera en la puerta, no quieren entrar a la recepción. No vaya a ser que se encuentren a alguien conocido.
Claro. Entonces, el divorcio no sucede de un día para otro.
No.
Es inexcusable que no estén preparadas.
Y ahorita... les da miedo prepararse. Se sienten sumamente culpables y traidoras de generar toda clase de recibos, de sacar las tarjetas de crédito del marido de la cartera mientras está dormido y tomarle fotos. Ahora, lo peor es que ahorita me están oyendo los maridos, van a ir a esconder la cartera.
No, no escondan la cartera. Pero todo esto lo estamos diciendo porque en base a lo que tú gastas en tu día a día, es como determina un juez cuánta pensión alimenticia te toca. Y ahorita hablamos de los hombres que reciben pensión alimenticia de las mujeres, pero ahorita estamos de las mujeres.
Que las mujeres hacen lo mismo, ¿eh? Esconden igual, no revelan igual y se hacen pato igual, ¿eh?
Ok, pero ahorita vamos con ellas. Pero la razón por la cual Ana quiere que ustedes conozcan cuáles son los números de cuenta de banco, cuáles son las tarjetas que tiene el señor, en qué trabaja, ya, qué felicidad si tuviéramos recibos de nómina o por lo menos una tarjeta de presentación de cuál es el puesto y cuál es la compañía en la que trabaja. Porque una de las prácticas más comunes es que en el momento en que cae la voladora del divorcio y de sacar lana y pagar la pensión alimenticia, todos los hombres son pobres.
Ah, bueno, tengo dos frases célebres. Cuando se van de la casa, dicen, a ti nunca te va a faltar nada. Agarran sus cosas, se van, ¿no? Y la segunda frase es, no, me está yendo de la patada, nunca en la vida hemos estado tan mal en el negocio, yo no tengo dinero para pagarte esto, entiende que tenemos ahora dos casas y yo no puedo con esto, pero sí se van a Europa con la nueva novia o lo que sea, suben las fotos al Face y demás, y a la señora y a sus hijos la tienen sin un centavo. Entonces, esas son las dos frases célebres. Qué mal está mi negocio y nunca te va a faltar nada. ¡Ay, ajá! ¡Ajá!
Y entonces, a partir de ese momento, ¿cómo te ha tocado? O sea, como
que nunca te va a faltar nada si tú te preparaste para la guerra. Es que mira, Marta, si tú estás preparada para la guerra y tú tienes conocimiento de lo que gastas y además lo tienes documentado de manera que puedas demostrárselo a cualquier persona, porque una persona que no te conoce de nada no sabe tu vida. El juez no puede saber la vida de todas las personas. Y como acabábamos de hablar, hay personas que tienen ciertas necesidades y personas que tienen otras. Incluso podemos tener niños incapaces, podemos tener niños que tienen necesidades especiales, que tienen que ir a terapias, que tienen que tomar medicinas, que son carísimas, que tienen una serie de necesidades diferentes a otros niños, que son niños que van al colegio y que no necesitan más que llegar a la escuela y ponerse a estudiar por sí mismos. Entonces, todo este tipo de necesidades hay que documentarlas de manera que cuando los maridos se van y dicen a ti no te va a faltar nada, tú sepas que no te va a faltar nada porque tú ya te atrincheraste con todos los documentos en el mundo mundial, hasta de tu macchiato que te fuiste a comprar a la cafetería que se te dé la gana, ¿sí me explicó?
Claro, pero entonces mi pregunta es, ¿cómo qué cosas has visto que hacen los hombres para esconder su dinero?
A ver.
Y no darle a los hijos.
Todos sus ingresos los meten a la cuenta de su mamá, de su papá, de su tía, de su prima. Generan una serie de empresas distintas de donde sí están cobrando dinero y no las meten a la empresa que la esposa conoce. Incluso muchas veces hasta simulan, pues, ya no tienen un peso partido por la mitad. Hay veces que de veras llegan al grado de autohipotecar la casa, que le piden un amigo que dizque le prestaron y entonces hipotecan la casa y se quedan pobrecitos, pobrecitos. Y todo es un fraude en perjuicio de acreedores y las mujeres deberían de luchar y de pelear para demostrar que esto es lo que está sucediendo para que de veras el peso de la ley aplique. Lo traumante es que así como en otros países sí hay presupuesto para que la justicia sea pronta y expedita, en nuestro país no hay dinero para que la justicia sea pronta y expedita. Y la gente literalmente se harta. Consideran además que los abogados somos unos ineptos, que no estamos trabajando bien su asunto, que no estamos persiguiendo las cosas como debería por el tiempo que todo esto se tarda. Tú imagínate, Marta, que presentas tu divorcio hoy y te dan la audiencia previa y de conciliación para poner la medida provisional de la pensión alimenticia dentro de 6 meses.
¿Cómo crees? Es que, ¿cómo crees?
Bueno, así estamos. Y ahorita que está a puerta abierta, a puerta cerrada, porque no pueden componer el aire acondicionado, porque no hay presupuesto, o porque no lo supieron componer, o porque la cosa está de la patada, porque yo no soy presidente del tribunal, no más que pues así estamos, pues está peor. Entonces tú dile a una señora que tiene hambre y que tiene que comer, pues fíjese que cómo ve que su medida provisional de la pensión alimenticia hasta dentro de 6 meses.
Entonces, ¿qué supones hacer tú esos 6 meses?
Pues la gente se pone a lavar ajeno, a vender, a pedir prestado, a refugiarse con sus padres, a hacer 1,000,000 de cosas para darle supervivencia a los niños, porque los maridos, por supuesto, están rayados de que hasta dentro de 6 meses a ellos no les va a pasar nada. El problema aquí, Marta, es que estén rayados. Deberían de estar preocupados. Deberían de angustiarse, porque además se fueron de la casa diciendo a ti no te va a faltar nada. En el 80% de los casos.
Pero es estos que
se van y les vale 3 pimientos y ni eso les dice.
Pero dime una cosa, mira, Paola Nava escribió algo que es tan básico, pero es que no es tan obvio. Pero ¿por qué tendríamos que hacer tanta faramaya si son sus hijos?
Pues eso, pues es que, imagínate si lo que...
Ahí te va, regresando del corte, quiero que me digas, de todos los hombres que has visto que llegan a tus manos peleando por los 3 pesos de no darle al niño, yo quiero que me digas cuál es el análisis psicopsicológico de esta. Regresar para María Kudish, no se va.
Está bien.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. En una plática súper interesante, educativa e ilustrativa con Ana María Kudish. Ana María es una de las abogadas más picudas en lo familiar en México. Ella es abogada maestra en Derecho Familiar de la Barra Mexicana de Abogados y fundadora de Kudish Abogados. Y estamos hablando de el ABC de las pensiones alimenticias y ha dicho cosas tan reveladoras. Y creo que la preocupación más importante de Ana para los divorcios, y ahorita solamente estamos hablando cuando los hombres son quienes no quieren dar pensión alimenticia, es sin duda alguna el hecho de que las mujeres no se preparan, no tienen tickets, no pueden comprobarle a un juez cuánto gastan, en qué gastan, cuánto cuesta el colegio de los niños, cuánto cuesta el súper, no están ni enteradas, no tienen información sobre las tarjetas de crédito, las cuentas de banco, el lugar donde trabaja, cuánto gana el marido, nada, no sabe nada de nada de nada. Y decía una cuentaviente que es como insólito que siendo hijos de este mismo señor esté pichicateándoles el dinero. Entonces, antes del corte le dije, Ana, tú que has visto a tantos de estos hombres, dame el perfil psicosocial. ¿Cómo te explicas que siendo tu hijo te duela pagarle la colegiatura? No te preocupe que no tenga los útiles escolares, no te angustie que no viva en un lugar bonito y que tenga la comida que tiene que tener y que puede, tenga el entretenimiento que tiene que tener tu hijo.
Mira, la verdad es que los hombres que vienen conmigo, pocos tienen ese perfil, porque si no, pues no vendrían conmigo, que yo no les permito no, O sea, no pagar las cosas.
¿Qué les dices? A ver, no les permites.
No, no se los permito.
Pero a ver, como dame un ejemplo de que te dicen qué y les dices qué.
No, o sea, le voy a quitar el coche a la señora porque pues, el coche es mío. Yo le digo, tú no le vas a quitar el coche de nada porque los que van a ir en combi al colegio son tus hijos y tú no tienes por qué estarles quitando el coche.
Ok,
¿no?
Otro ejemplo.
Voy a dejar de pagar las colegiaturas porque no me ha dejado ver a los niños. Tú dejas de pagar las colegiaturas y ella les dice a los niños, su papá es malo porque ya ni las colegiaturas paga. Pues los niños van a ver que eso es una realidad. Entonces, el hecho de que haya una interferencia parental en donde la mamá efectivamente habla mal del papá con los hijos, si el papá se porta mal, bueno, pues la mamá se vanagloria de que pues efectivamente al decir ella que el papá es malo y los niños ven que les quitaron el coche, no les pagaron la colegiatura y efectivamente no tienen pagadas sus necesidades básicas, bueno, pues entonces igual a mi papá efectivamente es malo.
No les pero permite.
Mira, hay tres personajes. El primero que está dispuesto a pagar todo en beneficio de sus hijos y que no tiene ningún problema en pagar todo para los hijos, pero a la esposa no.
Claro.
La esposa no, porque aunque se haya dedicado al hogar, ellos no le hayan permitido trabajar, ella haya sido la madre de los niños, tengan 20 años juntos. Como ya la dejaron de querer, pues que se haga bolas, como estudió alguna carrera o algún oficio, que se ponga a trabajar, ya no la voy a mantener porque ya no la quiero y entonces ya no le toca. Cosa que pues sí le toca, ¿no? Porque te toca el tiempo que estuviste casada, si te dedicaste al hogar y al cuidado de tus hijos y tú tienes derecho a recibir pensión igual que tus hijos.
Sí.
Hay matrimonios que no tuvieron hijos y que duran 20 años casados, y ellas creen que por no haber tenido hijos no les toca pensión. Mentira.
Claro.
Sí les toca pensión. Entonces, hay que distinguir entre la pensión de las mamás y las pensiones de los hijos. Porque por lo general, hay muchos papás que sí les dan a los hijos, pero a las mamás no les quieren dar. Hay otros papás que les dan a la mamá y a los hijos.
Perdón,
pero ya no quieren pagar.
Espérame. Una pregunta. ¿Puedes darle a tus hijos, pero a tu esposa, a tu exesposa no?
A tu exesposa le tienes que dar si se dedicó al hogar y al cuidado de los hijos y si no tiene bienes y si ella ha sido dependiente económica tuya y ha vivido contigo 20 años de matrimonio o 20 años de concubinato. Por supuesto que le tienes que pagar y le tienes que pagar como viviste los últimos 10 años de vida en común.
¿El proceso va junto con pegado?
El proceso va junto con pegado, por supuesto. O sea, es la pensión de los niños y la pensión de la mamá o del papá. Porque hay papás que se dedican a estar cuidando a los niños porque la mamá es la CEO de la familia o la que genera el dinero y ella es la proveedora y el padre es el que va por los niños a la escuela, les prepara la lonchera. Malo estas personas que están sin trabajar, ven tele todo el día, fuman todo el día, no preparan una lonchera, no le ayudan a los niños con las tareas, no van por ellos a la escuela y hacen como que están buscando un trabajo pero no dan golpe.
Claro, a ver, okay, ese es el segundo personaje.
Segundo personaje, aquel que quiere dejar muy bien a su familia y que de veras se esmera por hacerlo, pero entonces la señora empieza a pedir el viaje a Egipto que nunca tuvo, ¿no? Oye, o sea, tuve una clienta que no sabía manejar y que me dijo, pues, ahora quiero un coche. Digo, ¿y tú por qué quieres un coche si no sabes manejar? Siempre has sido en transporte público. Ah, pues porque como me estoy divorciando, para que entienda y aprenda que por qué me dejó, quiero que le pidas un coche. Pues no, le digo, eso no lo vas a poder tener. Si tú nunca tuviste un coche durante tu vida en común y además no sabes ni manejar, pues como de parte de quién estás pidiendo un coche ahorita.
Yo te amo. Lo mejor que oí de lo del viaje a Egipto.
No, bueno. O sea, no te vas a ir a Egipto si te estás divorciando. Eso no va a pasar porque además la pensión alimenticia no contiene cuestiones de lujo, contiene tu nivel de vida, de manera que tu nivel de vida se conserve, de manera que no baje tu nivel de vida, pero en el entendido de que las bolsas elegantes y distinguidas que tu marido te compraba, pues no tiene por qué seguírtelas comprando.
Sí, claro. Oye, ¿no? Sí, como dijiste algún día, oigan, pues si divorciarse no es un negocio, si no se casaron con Carlos Slim, ¿por qué creen que cuando se divorcien les van a dar dinero de a montones?
No, pues eso no, te van a dar lo justo y lo necesario para que tengas una vida digna y para que te vaya bien.
Oye, Ana, A ver, vamos a ser sinceros. No todo el mundo tiene el dinero para contratar un abogado de tu calibre.
No, pero podemos ir a muchos lugares donde sí se pueden contratar. Está la Fundación Barra Mexicana, que da una asesoría jurídica gratuita a personas de bajos recursos. Van a tener que pasar por un escrutinio de trabajo social para saber si son cabeza de familia, cuánto es lo que ganan al mes, si pueden aplicar, etcétera. Están los defensores de oficio también en los juzgados. Hay muchas personas que pueden hacer trabajo pro bono, pero la única fundación que existe que proporciona profesionistas legales y que da trabajo pro bono en materia legal es la Fundación Barra Mexicana, que está en Varsovia número 1, en la Colonia Juárez, y ahí pueden pedir asesoría y los mandarán a abogados barristas como yo, que estamos obligados a brindar un servicio social pro bono. A diferencia de un defensor de oficio que pone a sus clientes a ser sus pasantes y a presentar oficios y a llevar papeles y venir, los abogados barristas atendemos a estas personas como si fueran nuestros clientes y como si nos estuvieran pagando. Pero sí tiene que ser a través de la Fundación Barra Mexicana, como prestamos un servicio social pro bono. Claro. Hay muchos abogados de muchos precios. La verdad es que no necesitas ser un abogado caro para ser un abogado bueno. Hay muchísimas personas de mucho prestigio que saben muchísimo y que tienen un costo de despacho que les permite cobrar menos. Y no porque el abogado cobre menos o cobre caro es mejor o peor abogado. Tienen que ver si tienen una educación jurídica continua, si de veras están actualizados en lo que hacen, si la materia es su especialidad, si efectivamente conocen de la materia familiar, si saben llevar un juicio familiar, si saben cobrar una pensión alimenticia. Miren, hay muchas personas que tienen cuentas en el extranjero. Y para saber qué hay en el extranjero hay que mandar cartas rogatorias, conocer los tratados internacionales, saber cómo cobrar las pensiones alimenticias en el extranjero. Y no todos los abogados tienen esta capacitación internacional para poder hacerlo. Entonces, es importante verificar, así como verifican que el doctor efectivamente, pues sea urólogo, o sea gastroenterólogo, o sea cardiólogo, bueno, pues igual en materia legal hay que verificar que ese abogado sea abogado de familia, o abogado civil, o abogado mercantil, de manera que sí tenga esta especialidad para efectos de que los represente debidamente, sepa cómo pedir la pensión y sepa orientarlos en cómo se debe de pedir para que no fallen en el intento y que el juez no diga, pues no tengo elementos para fijar la pensión porque aquí no tengo una sola nota, no tengo un solo ticket, no tengo una sola factura, no tengo ni manera de fijar la pensión porque la señora no me aportó ninguna prueba de cómo vive, ¿no? Y ese tipo de cosas son muy importantes que tengamos para que el otro lado pues, no se haga tarugo y no diga que él nunca pagó eso y que ese nivel de vida nunca existió y que nunca se pagaba eso en la casa y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, creo que sí es importante prepararnos y no sentirnos culpables por hacerlo. Quizá esa cajita con papeles nunca la usemos, pero mejor tenerla que no y desde luego que esa cajita no la tengan en su casa porque luego muchas veces se encuentra la cajita y se la llevan. Entonces, mejor ténganla en otro lado, ¿no? Hay que ponernos abusados para prepararnos, para poder negociar y para poder tener un buen juicio y que se nos pague lo correcto y lo justo en caso de una separación y que efectivamente no nos falte nada y que tengamos una vida digna que nos permita tener una plataforma de despegue, de poder volver a trabajar, de poder acostumbrarnos a estar solos, de poder manejar a los niños. Y efectivamente es muy triste que en este país y en otros muchos hay muchísimos niños que no reciben pensión. Hay padres sumamente irresponsables que efectivamente no les importa, que incluso generan nuevas familias, a pesar de que hay un registro de deudores alimentarios y que cuando tú te vuelves a casar te avisan que ese señor no está pagando pensión alimenticia. Siempre las mujeres piensan, pues ella no porque es una bruja, pero conmigo no va a ser igual, conmigo va a ser diferente. Oye, si te están diciendo que la persona con la que te vas a casar es deudor alimentario y que lo tienen registrado como tal, pues algo te están queriendo decir, ¿no? Que esa persona pues, no es responsable y que si no se hizo responsable de su primer familia, por las razones que él te dé, porque nada es suficiente para dejar a tus hijos desprotegidos y sin comer y sin escuela y sin médicos y sin una serie de necesidades básicas, pues tú también pon tus barbas a remojar, ¿no? O sea, no justifiques y no pienses que contigo no va a ser igual. Por algo está ese registro de deudores alimentarios y cuando tú te casas te van a informar que esa persona debe alimentos y pues es mejor que sí tomes tus precauciones.
100%. Ana María Cudish, es un placer hablar contigo siempre. Te amo sin control.
Ay, eres una dorada. Gracias por invitarme. Gracias a todos por el tiempo que se han tomado de escucharme. Espero que un granito de arena que les pueda yo aportar a que se preparen mejor para sus vidas, pues les ayude.
55-1107-8604. contacto@cudishabogados.com.mx.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Esta conversación es tan importante que la vamos a partir en dos para que tengan tiempo de pensar, ¿ok? Está con nosotros Mario Borguiño, que como saben es autor de libros como El Arte de Hacer Dinero, El Arte de Dirigirse y Dirigir, Cómo Hacer de Tu Hijo un Líder, entre muchos otros bestsellers. Tiene un manual increíble que se llama Cómo Crear Riqueza y son ejercicios prácticos para administrar tus finanzas para ti y para tus hijos. Y hoy vamos a hablar, porque eso nos lo han preguntado mucho, Mario. Es que si Marta y Mario han hablado de lo importante que es aprender a diversificar tus ingresos, a no quedarte nada más con el sueldo que tienes, sino a ver, ¿de dónde hago más lana?
Sí.
Denme ideas. Esa así fue es la gran petición después de que terminamos el Martha's Money Masterclass.
Sí, fue sorprendente. Yo no me imaginaba que realmente la gente tenía tanta necesidad en ese tema. Y bueno, ahora que has dicho, sí he profundizado sobre el tema, sí tengo mucha información de diferentes países, la gente lo que hace y que realmente les ha dado mucho, mucho éxito. Hay ideas muy creativas. Es decir, de las que primero es que entendamos por qué necesitamos un segundo ingreso. Es que el dinero cada día vale menos y los productos cada día valen más. Consecuentemente, si el producto cada día vale más, la gente necesita abrir un negocio y como tenemos la tecnología, pasamos de lo que le llaman del mundo de la escasez al mundo de lo que le llaman de la abundancia, que es el mundo digital. O sea, tú ya tienes un mercado masivo para ti. O sea, que significa que tú tienes todo el mundo para ti, lo único que necesitas es tener una idea. Entonces, las primeras ideas que yo saqué fue aquellas que tienen que ver justamente, primero, la número uno es con la del dinero. Todo lo que tenga que ver con cómo hacer dinero a través de redes, ese ha sido el número uno. O sea, la gente, enseñarle a la gente a hacer dinero. Por ejemplo, tú tienes habilidades de repostería, vendes. Tienes habilidades para hablar en público, vendes cursos. Tienes habilidades para poder hacer eres karateca y das clases de karate. Es decir, el tema es cómo haces tu dinero con una habilidad natural. O sea, que no le pienses demasiado. Entonces, hacer dinero. La segunda...
A ver, eso me encanta. De hecho, yo les mandé unas bolsas que yo hacía cuando recién me había divorciado. Y yo necesitaba, pues, tener más ingresos.
Ándale.
¿Cuál es una habilidad mía? Las manos.
Claro.
Soy buenísima para las manualidades y para hacer cositas con las manos.
Así es.
Me puse a hacer esas bolsas y ganaba un dinerito extra.
Así es. Ese es el tema, porque tienes la habilidad natural y cuando tienes la habilidad natural no te cansas ni te agotas, sino que lo haces con mucho gusto. O sea, que cualquier habilidad que tú tengas, que tú digas, sé cantar, sé bailar, sé dar golpes de karate, sé coser, sé bordar, sé hacer manualidades, ese es el primer elemento. Traduce tu talento o tu conocimiento en un aspecto de carácter económico. Primero es hacer el dinero. Segundo, tiene que ver con la salud. La gente ha tomado, después de la pandemia, tomaron una conciencia extraordinaria acerca del cuidado personal. Y hay muchos de alimentos, por ejemplo, congelados. Me encontré con un chico de Argentina que lo botaron de su trabajo. Y dice, bueno, ¿qué hago? Pues a mí me gusta hacer pan. Y como me gusta hacer pan, pues este chico se dedicó a hacer pan congelado. Entonces, lo que haces es que haces, él hace el pan medio cocido. Entonces, cuando te lo manda congelado a tu casa, tú lo terminas de hornear y te comes el pan recién salido del horno, se termina de cocinar. Y este joven dice, no sabes cómo agradezco que me hayan botado mi trabajo, porque la gente come pan natural, diríamos, recién hecho, sacado del horno, que generalmente tienes que estar en una panadería para eso. Esto lo haces en tu propia casa. Entonces, él sabe cómo congelar esto. Eso es congelado, lo llevas a tu casa, lo pones en el horno y comienzas a tener este primer artículo. Uh-huh. O sea, lo que tenga que ver con la salud, todo lo que son productos orgánicos es bueno para vender. Todos los productos orgánicos, la gente le gusta. El tercer negocio que tiene mucho éxito tiene que ver con relaciones interpersonales, tiene que ver con el amor, le llamo yo. Tiene que ver con la relación de pareja, tiene que ver con las relaciones interpersonales, con las relaciones sociales. O sea, que todo aquel que es psicólogo, terapeuta, que conoce algo sobre el espíritu, el alma, el amor, la conciencia, es bueno que abra un negocio.
Claro.
Porque la gente el día de hoy como que tiene más conciencia de que se pueden superar factores de relaciones interpersonales. Que antes decía, pues no me llevé, pues ahora sí hay elementos que te dan análisis de cambiar tus creencias, de cambiar tu forma de pensar, de cambiar tu historia y mejorar las relaciones interpersonales, ya sea con tu pareja o con tus relaciones interpersonales. Que esto es muy importante porque hay una relación directa. Esto salió de un estudio de un señor muy anciano de Harvard que hizo el estudio de que la felicidad está directamente relacionada con la cantidad de personas con las que tú te relacionas. Uh-huh. Entonces, hay un pueblo en Italia que la gente vive como hasta los 100 años y la gente dice, bueno, ¿por qué? Porque todos son ancianos y todos conviven. Y todos conviven con comida, todos conviven con pasarse datos y esa gente vive en una comunidad. Y el vivir en una comunidad los hace longevos, pero los hace principalmente felices. O sea que es muy importante mantener las relaciones interpersonales. Por eso el primero es el dinero, cómo generar dinero. Segundo, la salud personal,
ya,
que tiene que ver con todo el tema de comidas, ejercicios.
Sí.
Que hacer ejercicios es un elemento importante, ya se hace en línea. No tienes por qué ser socio de un lugar ya físico e ir físicamente a un lugar. Lo puedes hacer en tu casa. Y el tercero tiene que ver con las relaciones de pareja y relaciones interpersonales.
Claro.
Estos tres primeros son los que tienen más demanda y que son los más baratos que tú puedes vender.
Claro.
Entonces, hay un joven que no tiene que ver con estos tres, pero tiene que ver con hacer dinero, que hizo un antro en línea. Este joven me impresionó. Y esto lo transformó como una forma de mantener relaciones interpersonales. Entonces, ¿qué sucede? Tú bailas solo, parecería que estuvieras medio loco en tu casa, que bailas solo, pero estás interconectado con otras personas que están asociadas, 10, 12, 15 personas. Entonces bailas, te diviertes y además conoces personas de otros países o personas de otras zonas del país. Claro. Y este joven comenzó a tener productos como son vinos, como son refrescos, como es comida. Y este joven comenzó ya a tener ya representaciones de productos en este negocio. O sea, claro, que es muy, muy importante.
Mira, ahorita que hablaste de cómo vende el amor, ahí les va un ejemplo perfecto de lo que acaba de decir Mario. Uh-huh. La sala de despecho.
Ah, sí.
La que sala ya de vamos despecho. A traer, próximamente estarán acá.
Se los voy a traer. Uh-huh. Porque eso empezó, creo que en Guadalajara, en un mini changarrito. Uh-huh. Y ahora es un restaurante en Polanco que la gente va a cantar canciones de despecho.
De despecho.
Te dan micrófonos que ni siquiera suenan, pero todo el mundo está gritando a todo pulmón. Sí. Y básicamente uno pensaría que es un restaurante, pero no. Ese es un negocio construido en el desamor.
Así es. Que eso es muy importante porque la gente necesita de alguna forma. Yo recuerdo que en hace alguna época en Inglaterra hay un gimnasio para descargar la energía que tú tienes de tu trabajo. Entonces te enseñan a hombres y a mujeres a golpear. Entonces van y descargas tu energía a través de diferentes. Hay gente que tiene la foto del jefe y le pega, y hay gente que tiene la foto de la pareja y le pega, y así sucesivamente. Es decir, que sí, todo lo que tiene que ver con la parte del amor y relaciones interpersonales es fundamental. Luego hay otros tipos de negocios que tú puedes abrir que tiene que ver con juegos. Todos los que son juegos que son en línea son fundamentales para los jóvenes. El quinto es en la parte de desarrollo personal. Uh-huh. Esto sí tiene que ver con retiros espirituales. Ya están habiendo gente que en hoteles rentan espacios para que los fines de semana vengan personas a hacer retiros espirituales, cambiar la actitud, liberar energía, todo este tipo de desarrollo personal, porque se ha confirmado una y otra vez el estrés es uno de los factores determinantes de tus enfermedades. Se dice que todo lo que tú no resuelvas en tu mente lo padeces en tu cuerpo. Consecuentemente,
sí, qué fuerte.
Sí, porque todo lo que tiene que ver con enfermedades son elementos tóxicos. Acuérdate que nuestro cuerpo somos química caminando. Nosotros somos química. Y entonces, cuando tú realmente tienes elementos tóxicos en relaciones interpersonales y no lo resuelves en tu mente, eso se transforma en toxinas en tu cuerpo. Y todas las personas que realmente pudieran tener una habilidad para poder sanar tu cuerpo, yo creo que vale la pena que lo atiendan. Claro. Toda la parte de desarrollo personal, la educación para niños. Conocí una chica en Guadalajara que me dice, fíjate que yo comencé a dar clases extras de cómo aprender a estudiar. Dice, ella vive en Cuernavaca. Y nunca en mi vida me imaginé que finalmente iba a tener una escuela en línea. Es decir, ella enseñaba a los jóvenes a hacer sus tareas, pero esa la llevó a tener su escuela. Ahora tiene maestros con los cuales ella trabaja y que en alguna forma, pues bueno, ya tiene su propia escuela registrada y da clases en línea para todos los niños que no puedan venir a clase o que les guste el trabajo en línea. Y eso es muy importante. Y un elemento que ha tenido mucho éxito en los negocios ha sido el enseñar idiomas en línea para los niños también. Eso es muy importante, el enseñar no solo la educación formal, sino también enseñar idiomas. Si tú sabes inglés o sabes algún idioma, pues es bueno que tú puedas explotar esa habilidad natural. Uh-huh. Y esto es un elemento clave. Fíjate que me encontré, ahora me estaba acordando de un ejemplo que no te mencioné. En Argentina, una chica, esto del amor, por ejemplo, decía, necesito un negocio, abrir un negocio, y el negocio de ella se llama Rento mi marido.
Uh-huh. ¡Órale!
Y entonces, pues bueno, todas las vecinas dicen, bueno, préstame a tu marido un rato, ¿cuánto cobra por tiempo, cómo es? Entonces, es todo este tipo de cosas. Pero el nombre del negocio fue clave, Rento mi marido. Porque el marido es muy bueno para habilidades. Te arregla la plomería, la luz, la pintura, te arregla todo. Entonces, ese negocio no solo lo desarrolló en Argentina, sino que en el Cono Sur, en Chile, en Uruguay, en Brasil, ya se ha desarrollado este negocio. Se llama Rento mi marido. Uh-huh. Entonces, también lo que quiero decir con esto es que tienes que tener mucha habilidad para saber poner el título de tu negocio, para
claro,
saber qué haces.
100%.
Esta chica, la verdad, le ha ido estupendamente bien con rentar su marido porque él es bueno para manualidades. Uh-huh. Consecuentemente, podemos seguir platicando sobre esto. Hay elementos que, por ejemplo, que se han desarrollado para jóvenes que no saben hacer muchas cosas. Por ejemplo, para laboratorios, el promotor de laboratorios químicos. Sí. Ya te hacen todo tu análisis químico en tu casa, ya no tienes que ir a un laboratorio. Uh-huh. Eso ya pasó de moda. Entonces, no necesitas ser un experto, pero necesitas saber de ventas. Si alguien que nos escucha sabe de manejar la parte comercial, eso es un elemento fundamental para poder tener éxito. ¿Por qué? Porque fíjate que hay algo que es interesante, y es que la gente también, hablando del tema de salud, la gente tiene que ver con que hay una tendencia de una migración a zonas rurales de mucha gente que vivía en ciudades. Uh-huh. Y eso también te ayuda a que tú, en alguna forma, la parte de salud la comiences a tener, porque la gente que vive, que va a lugares de rurales, ajá, comienzan a cultivar productos que luego venden. Y ya, entonces, este tipo de cosas son fundamentales. Si quieres, nos podemos seguir. Hay otro elemento que tiene que ver con las cocinas. Toda la gente que cocina, tengo un ejemplo de una señora que ayudé yo a desarrollar su negocio, que hacía pasteles en su casa. Y la hacía por a la gente de la colonia. Uh-huh. Hasta que, pues bueno, conectó conmigo y comenzamos a hablar. Hoy actualmente esa señora tiene un lugar, tiene una esquina, una tienda donde vende pasteles, y ahora vende pasteles a restaurantes, y ahora tiene más de 20 empleados con los cuales comienza ella a multiplicar su esfuerzo. O sea que si tú tienes habilidades de repostería, más te vale que esta habilidad la puedas multiplicar. Pero necesitas a alguien. Por ejemplo, esta señora no se daba cuenta que ella podía vender sus pasteles a los diferentes restaurantes y hoteles que hubieran en la Ciudad de México. Y esto lo logró hacer y fue fundamental. Otro elemento que tiene que ver con la salud. Una chica que, pues la verdad que también fue muy brillante en sus ideas, me dice: Mario, yo lo único que sé hacer es hacer sándwiches. Pues no tengo otra habilidad. Le digo: bueno, ¿y a quién se los vendes? No, pues los vendo en una escuela. Uh-huh. Y entonces, con el mismo esquema, le dije: pues véndelo a restaurantes. Claro. Y bueno, como es una idea que ella es muy brillante, me dice: Mario, ya tengo una solución. Como un mes después, vino y me dice: ¿qué crees? Ahora hago sándwiches 24 horas diarias porque conecté con restaurantes en el aeropuerto. Ajá. Y el aeropuerto está abierto 24 horas y venden sándwiches 24 horas. Entonces yo trabajo a partir de las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana y reparto mis sándwiches en los aeropuertos aquí en la Ciudad de México y en los diferentes restaurantes en la Ciudad de México, y la chica realmente ha crecido exponencialmente. Es decir, uno parecería que hacer un sándwich no es una cosa, pero sí, tener un sándwich a las 3 de la mañana fresco
es una felicidad.
Pues sí, mira, pues ese fue el negocio.
Claro.
Una chica brillante. La verdad que hay casos de gente que realmente sí necesitan un poco de...
Sigamos
de
platicando de esto. Les vamos a dar tiempo de pensar para que cuando regresemos, los que quieren diversificar sus ingresos, regresen y nos digan qué se les ocurrió y qué pensaron esta semana.
Así
¿va,
es,
Mario? Gracias, mi querido Mario.
Un placer.
Si ustedes necesitan a Mario en su vida, lo encuentran en WhatsApp. Mándenle un WhatsApp. 55-54-00-41-82. Borghino Mario en Twitter. Uh-huh. Mario-Borghino. Uh-huh. Que es una H después de la G. Y ese WhatsApp que les acabo de dar, que es 55-5400-4182. Te quiero, Mario. Muchísimas gracias.
También. Cuídense mucho.
Un placer.
Igual.
Con esto nos vamos, cuentavientes. De regreso mañana en punto de las 10. Adiós.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.